¡El desguace! ¡El desguace!
Como hemos venido oyendo en esta introducción musical que tenemos hoy, existe por ahí una voz cálida, grave, fuerte, potente, claramente identificable, que en la canción hablaba de defender quizás los principios de un cierto tipo de cine, los principios de una independencia artística desde comienzos de su carrera, de defender una forma de actuar muy personal, de la que quizás nos puede hablar un colaborador habitual nuestro, que es como una mezcla de los Manowar, que eran los que cantaban la canción, y el propio Orson Welles, pero todo en uno. Alexis Echeverry, ¿qué tal? Bienvenido a Nueva Radio Cine.
Pues bien hallado, Antonio, y yo te diré que soy más de Iron Maiden, pero bueno.
Es más de, hoy has venido de Guns N' Roses, ¿eh?
Sí, es verdad, es verdad. Hoy el rock es más rock americano, californiano, clásico. Pero bueno, que me enorgullece. Si soy una mezcla de esas dos cosas, yo encantado, ¿eh? No bien, sé bien. Si es así, pero en fin.
Bien, bien. Pero más como una especie de un Falstaff en Campanadas a Medianoche, yo creo que tenemos a también nuestro otro contertulio habitual, que es Alberto Quintanilla. Alberto, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo.
Hola, Antonio, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, la verdad que encantado de estar aquí de nuevo, este trío dinámico que hemos creado últimamente.
Mira, el trío dinámico
es... Sí, llegamos a una época de tertulias interesante.
15
que si,
años.
Que si Buñuel, tertulia. Que si Hitchcock, ahora viene Wells. Bueno, un placer. Ya solo nos falta. Bueno, Kubrick ya sé que lo habéis hecho hace tiempo.
Sí, y no, además es que Kubrick también. O sea, que digas que solo falta Kubrick.
No, no he dicho solo falta Kubrick.
El vendemonio.
Faltan un montón de directores. No, oye, con Kubrick no te metas, que.
¿Cómo que no?
Tenemos un largo debate aquí para.
Oye, ponte una radio y mete y ponle bien, no te fastidies.
Alberto, no toques el tema Kubrick, que aquí le va
a
tocar.
Algún día os voy a traer para, digamos, aleccionaros al gran cine la película Barry Lyndon, esa que muy poca gente soporta, pero que todos los que amamos el cine sabemos que es una maravilla. Tenemos vale. 3 horas de peliculón con un gran papel.
Madre de Dios, todos los que amamos el cine, esa frase tan presuntuosa sobre un peñazo tan insoportable y topicazo como Barry Lyndon.
Estoy aprendiendo de eso.
En 1915 nació en Wisconsin, ¿quién?
¿Antonio Peláez? No.
George Orson Welles, exacto. En una familia acomodada, según tengo yo anotado... ¿no? Sí. Por un poco de
según
biografías
la Wikipedia
y,
por ahí.
Y demás. No, esto es otra biografía, listo. Y entonces, ¿cuándo murió su madre?
Su madre murió cuando era muy pequeño, muy pequeño. Aquí, pues mira, yo tengo aquí otra chuleta. ¿No? Tengo una chuleta.
Sí.
Pone que Beatriz Ives Wells, su madre, le transmitió su pasión por la música y murió cuando él tenía 8 años. 8 años tenía.
Ah, yo tenía que notar 9.
Bueno, pues miramos
que 8 largos, años. Digamos, o sea que... Y a los 10 ya produjo su primera obra teatral, que era sobre el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que además protagonizó, con lo cual este es que ya tenía la vena, pero bien, bien clara. En 1936 hace un Macbeth ambientado en el vudú, o sea, ya entonces empezaron a hacer cosas raras, literalmente, un reparto íntegramente negro.
Creo que antes del 36 sí. Estuvo viajando por Europa, uh-huh. Y en concreto debutó profesionalmente en el teatro en Irlanda, uh-huh. En Dublín, que fue, según parece, la primera vez en la que se subió a un escenario, y luego efectivamente a la vuelta en Estados Unidos hizo un Macbeth integrado por actores afroamericanos, que uh-huh. Se dice ahora.
Es, lo curioso es que desde un principio Wells, digamos, tenía también esa faceta de productor, ¿no? O sea, que él quería hacer el montaje, llevar la dirección, pero también producir, en cierto sentido, ya en la parte que era de teatro, digamos.
A mí lo que sí. Me parece alucinante, que todo esto al hilo que viene, que estáis comentando, uh-huh. Nació en 1915, ya a los 20 años, el sí. 35, 36, que decís, uh-huh. Ya no solo que era productor, es que fundó el Mercury Theatre. Sí, que a la par y a la postre, pues fue uno de los principales teatros de la época que consiguió, digamos, que este grupo. Habéis nombrado Macbeth, pero estamos olvidándonos de Julio César, que uh-huh. Es otra obra que, vamos, que mucha gente intentó llevar al cine, y creo que solo Mankiewicz lo logró con bastante acierto.
Sí, uh-huh. Sí, 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 sí.
Y ya vemos desde muy niño su obsesión por Shakespeare, que llevó mil veces al teatro y luego al cine.
Que tendría esa trilogía que dirían que es Macbeth, Otelo y Campanas.
Otelo y Campanas a medianoche, ya es el colmo, porque es como refundir varias obras de Shakespeare uh-huh. A través del personaje de Jack Falstaff, ¿no?
Campanadas, por cierto, que creo que montó hacia el año 44-45, de hecho intentaron hacer una especie de homenaje en Oxford y demás, pero que decían que fue un fracaso en su momento, porque bueno, ya sabéis que Campanadas... es, digamos, una obra en la que él, pues eso, hace, refunde varios textos de Shakespeare. Yo creo que además, luego la película con muchísimo acierto, no sé cómo sería en la versión teatral, porque la versión teatral eran 5 horas. Entonces, claro, parece que mucho éxito, pues como que no tuvo. Aquello era como más largo que Wagner, ¿no?
Era un poco la perspectiva que tiene ahora Kenneth Branagh, la obsesión por Shakespeare, de hacer el Handler perfecto.
Sí.
Pues yo creo que en esa época, hombre, un detalle, Antonio, comentabas lo de fracaso. Esto fue además en el 64, según los detalles que tenemos aquí apuntados, uh-huh. alguna chuleta, cuando se hizo amigo en España, precisamente en Madrid, de un productor, Emiliano Piedra.
No, es otro tipo de
produce
cine.
Otra cosa, sí.
Sí, bueno, el caso es que
cuando
crearon Campanadas en Medianoche, convenció a Emiliano Piedra para, bueno, con el presupuesto que tenían limitado, pues utilizaron restos de vestuario del Cid, que se había hecho con Charlton Heston, piezas procedentes de la caída del Imperio Romano y, bueno, pues proyectos inacabados que tenía a medias, al final consiguió hacerlo y dice que estuvo rodando, entre otros lugares, en Ávila, Soria, Guipúzcoa y Almería. Uh-huh. Que no está nada mal, pero bueno, lo de fracaso evidentemente fue un fracaso, y no es solo que refundiera varios textos, sino que son textos bastante áridos para entendernos, o sea, no es que hiciera Hamlet o hiciera Otelo,
hombre, realmente...
sino que son obras muy áridas como Ricardo II, Enrique IV, creo que es.
Enrique V también.
Enrique V.
Sí, él lo que hizo realmente es centrar la historia en el personaje Falstaff, y como el personaje Falstaff aparece en 3 o 4 obras de Shakespeare, pues claro.
Mezcla ahí principalmente Enrique IV. ¿Es Enrique V la obra, habéis dicho?
Enrique V y Ricardo II, que es el padre, digamos.
Sí. Sí, y luego también Las Alegres Comadres de Windsor también, y alguna otra por ahí. Vamos, luego cuando entremos en la peli ya lo vemos
por ahí.
Hacía como siempre, se guardaba, digamos, los mejores personajes para él, porque era el carismático y el...
Los personajes que le permitieron un poco el canalizar lucirse. Ese histrionismo también que tenía, en cierto sentido, ¿no? Uh-huh. Porque además tampoco él podía hacer de atleta ya en ciertas épocas. Tenemos, de todas formas, otro de los aspectos importantes dentro de la biografía de Wells... fue la radio. Entonces hay que hablar de la radio, porque estamos en una época en la que se hacía, podríamos decir, radionovela, radioteatro, y ahí ya, por ejemplo, actuaron pues Joseph Cotten.
Entre otros.
Joseph Cotten, que la verdad que con él trabajó mucho, tanto en películas que dirigiera como que no, porque El tercer hombre, recordemos que no lo dirigió Wells, uh-huh. Aunque Wells sea la figura quizás más destacada de esa película, ¿no? Y más enigmática y demás. Y aunque muchas de las sombras de esa película no fueran de Wells, porque Wells estaba por otros lados, pero ya digo, ya conocí ahí en el 37, por ejemplo, cuando ya estaba haciendo el serial radiofónico de The Shadow, a Joseph Cotten, Josh Coluris, Vincent Price, el mismo Vincent Price, pues gran rey del cine terror, digamos,
sí.
¿No?
Sí.
Agnes Moorehead o Everett Sloane.
Sí.
Y bueno, y formó ya ahí lo que es el Teatro Mercury, como creo que habéis
visto. Sí, como decía Alberto, el Mercury Theater, que efectivamente no solo hacía montajes teatrales, sino que hacía radionovela, como bien dices, y gracias al cual se montó el mega escándalo de la Guerra de los Mundos.
Exacto.
Aún hoy recordado y que ya es historia de la radio.
Que siempre Pumares se enfada porque dice que eso es por culpa de la gente que coge la radio los programas a medio empezar.
Es
porque
cierto,
al principio habían advertido que era una,
que era una representación.
Claro.
Lo que pasa que, según recuerdo, decían que en aquella época había un programa muy, muy, muy popular de música en directo. Que tocaban orquestas y tal.
Sí, una especie de la academia esta de Gre- básica en el mano, lo de los de ay por Dios, los que son la academia esta de cantar.
Ah, los de OT.
O sea, la Operación Triunfo de la época, ¿no?
Bueno, era más profesional.
Sí.
Eran, pues sí, orquestas de distintos lugares de Estados Unidos que interpretaban pues un repertorio musical. Tenía muchísimo éxito. Y entonces lo que pasaba es que ese programa, al terminar, se solapaba con el Mercury Theater de Orson Welles. Uh-huh. Entonces, efectivamente, al principio explicaron que era una representación de la Guerra de los Mundos y tal. Lo que pasa es que Welles tuvo la genial idea de estructurarlo como si fuera un noticiario. Entonces, claro, cuando la gente acabó el programa musical y cambiaron al Mercury Theater, pues se encontraron como con boletines de noticias. De están atacando no sé dónde, han derrumbado no sé qué puente, han atacado no sé... Y claro, la gente empezó a creérselo de verdad.
Que no tiene nada que ver con la novela de la Guerra de los Mundos.
Hombre, estaba basada...
Pero en la estructura... Pero ese es un Welles sin la última
sin E. Sin la última E, pero también...
Pero que quiero decirte que la estructura, exactamente, que la creó él.
Exacto, él lo modernizó. Es decir, ocurría más o menos... Más o menos lo que pasa en la novela, es decir, una invasión extraterrestre. Lo que pasa es que él lo modernizó como si fuera un noticiario en tiempo real. Casi como si dijéramos con unidades móviles, porque de hecho había gente que hablaba desde los sitios donde habían ocurrido los supuestos ataques y tal y cual, y entonces cundió la histeria. Y bueno, hubo gente que cogió las cosas y se fue de su casa diciendo, aquí nos atacan.
Sí, como si hicieran un España Directo hoy en día. Y bueno, han copiado, de hecho, no fue hace no mucho tiempo, en algún país centroeuropeo, no recuerdo el mismo cuál, que hablaban como una especie de un ataque árabe o algo así, que luego hubo bastantes...
Pero es que también hay que pensar la potencia que tenía la radio en esa época.
Hoy es impensable completamente.
Con internet, nadie se creería o se lo creerían durante 20 segundos.
Además, no existía la tele.
La radio era el poder mágico. Entonces, pero todo el mundo escuchaba la radio, pero no había otra cosa.
Yo he tenido ocasión de oír fragmentos de lo que se emitió y realmente sobrecoge porque, claro, conectaban con no sé quién y se oían gritos por detrás. Se oía, o sea, realmente tú piensas en la época y en la gente que estaba escuchando eso sin saber que era una representación y no me extraña que se lo creyese.
Estamos hablando del año 38, además. O sea,
exacto, porque ya
antes
en el...
de la Segunda Guerra Mundial y, bueno, un año antes de la Segunda Guerra Mundial. Y aparte
en plena Guerra Civil Española, por ejemplo.
Exacto. Sí, donde todavía, o sea, ya empezaba a estar muy polarizadas las posturas políticas y donde había...
Una época complicada.
Sí, cierto temor a todo tipo de ataques. Entonces, claro, fue el momento idóneo para que la gente realmente, bueno, cundiera el histerismo. Y, por cierto, que a Welles casi lo llevan a la cárcel. Por
el
escándalo público y tal y cual. Yo vi también unas imágenes en las que le hacían una entrevista posterior a todo el revuelo.
Sí.
Y claro, se defendía, nada más con toda lógica, diciendo, bueno, esto es una obra clásica de la ciencia ficción que conocen hasta los niños y tal y cual, y yo advertí de que esto era una representación, pero claro, le acusaban eso de haber creado la histeria y tal, pero tú, aún así, cuando vi las imágenes, se le veía ahí a Welles una media sonrisa diciendo, la que he liado, y que ahora todo el mundo conoce su... Claro, a partir de entonces todo el mundo conocía su nombre, ¿no?
Claro, hombre, 20, él siempre 23
había sido,
años...
Había sido bastante egocéntrico, digamos, desde el principio y muy orgulloso. Y aparte, la personalidad fuerte le viene desde muy pequeño. Entonces era un poco Leonardo da Vinci de la época, ¿no? Hacía... Bueno, la voz que tenía era mágica. O sea, la voz que tenía tan profunda es la que le hizo destacar en la radio, incluso antes de lo de la Guerra de los Mundos.
Sí.
Cuando hacía Antonio comentar lo de la sombra. Ese personaje, ahora casi nadie lo conocerá, pero fue además un personaje de cómic posterior y todo esto, pero la sombra era como una referencia en Estados Unidos, por lo menos, y la gente se quedaba a escuchar el serial mucho antes uh-huh. de, bueno, claro, no había televisión, no había otros medios.
Por cierto, hablando de seriales, creo que hace poco, no sé si el año pasado, no sé, porque eran como los 50 años o algo así de la, bueno, no sé, era un homenaje que hicieron en Radio Nacional, creo recordar. No sé si fue.
Es que Radio Nacional ha vuelto a hacer precisamente pues radionovela, digamos, que están grabándolo además en La Casa Encendida. Están haciéndolo ahí en directo, lo van comunicando varias veces. Y sí, empezaron con La Guerra de los Mundos, curiosamente. Claro, sí,
hicieron
sí,
un remake. Bueno.
O sea que, en cualquier caso, digamos, tenía entonces 23 años y ya con 24 para 25, pues le ofrecen un contrato.
Impensable.
Como eso que nos han ofrecido nosotros varias veces y hemos rechazado.
Algo impensable.
La RKO que le dice que quiere rodar. Que él, en primer lugar, lo que quería rodar era Apocalipsis Now.
Sí.
Digamos, ¿no?
Era el corazón de las tinieblas de... Sí.
De Conrad, yo sé.
De Conrad. Lo que pasa que efectivamente le hicieron un... Algún día, de todas formas, tendríamos que hablar de si hablamos de los estudios americanos, de lo que fue la RKO. Porque la RKO, que era como un estudio menor, un poquito así, digamos, cutre y tal, permitió que se hicieran cosas muy interesantes y películas muy interesantes y dio cabida a autores que a lo mejor no hubieran tenido cabida pues en la Paramount o en la Metro, ¿no?
La RKO, que además es una de las presentaciones que casi todo el mundo recordará con el antenita esta.
RKO es Radio
casi
Pictures.
Todo el mundo la conocerá porque está coronando la lunita de Radiocine.
También,
eso
también.
Eso por supuesto.
Pero que la RKO es Radio Pictures, o sea, películas radiofónicas, por decirlo de alguna forma.
Sí, o sea, de ahí la antena, ¿no?
Era el previo Radiocine, claro, era el Radiocine original.
De la época. Sí. Efectivamente. No, pero que es verdad que la RKO, siendo un estudio menor, quizá no es, pues piensas en los estudios clásicos de Hollywood y piensas en la Paramount, en la Metro, tal, y la RKO
pero en esa época tuvo mucho tirón, ¿eh? Los 40, sí. Yo recuerdo, creo que también La Fiera de mi Niña, alguno de estos clásicos que ha pasado a la historia.
Y las películas de Jacques Tourneur, el clásico de la serie B.
Ah, hombre, La Mujer Pantera, ¿no?
La Pantera, El Hombre Leopardo, todas estas.
Sí. Todas RKO.
Y claro, entonces a Kane le ofrece...
El Niño Tigre, solo le faltaba.
Sí. A Wells le ofrecen hacer Ciudadano Kane con un contrato envidiable, yo creo que no se ha repetido nunca más en la historia del cine, que era básicamente era libertad creativa absoluta y bueno, pues me imagino que
inicialmente tengo anotado una curiosidad que parece que la película se vio llamar American, pero que salió con el título de Ciudadano Kane. Afortunadamente no salió con el título de Ciudadano Hearst. Pero William Randolph Hearst, que era el magnate un poco del Emporio Editorial, era lo que sería el Polanco, digamos, ¿no? En su época en España, la verdad que se mosqueó bastante del tema. ¿Cómo llegó a influir esto? Porque se ha hablado siempre que a partir de ahí hundió la carrera de él, que no permitió hacer ningún anuncio de esta película en sus diarios.
Incluso intentó comprar el negativo, ¿no? Si no recuerdo mal, de la película.
Sí. ¿Realmente tuvo tanta influencia, por lo que creéis, o sabéis vosotros, en toda la carrera de Wells? Porque siempre se ha dicho que a partir de ahí, pues como... bueno, pues tuvo ciertos fracasos, digamos, económicos. Y luego, pues, terminar rodando en España, imagino que no sería...
Las cosas como
sueño. O sea, desde que hemos ganado el Mundial de Fútbol ya son muy distintos, pero...
No sería su sueño.
Y no eran las condiciones tampoco económicas que él quisiera. Pero.
Mira, yo creo que él lo que intentó fue sobre todo boicotear la película, ya te digo, intentó comprar el negativo y todo, pero yo creo que lo que realmente lastró a Wells fue... A los fracasos comerciales y luego ese ego del que hablamos de que él quería hacer sus películas a su manera y claro, eso es un sistema de estudios pues nunca se puede comparar.
Además,
muy
películas
bien.
Muy caras, ¿no? Porque yo estoy pensando, por ejemplo, ahora mismo Clint Eastwood es un director que es famoso por los presupuestos de las películas no llegar ni siquiera a ellos, o sea, esto es impensable. Desde luego en España nunca sucedería.
O incluso Woody Allen, salvando un poco la distancia.
Woody Allen, por ejemplo, que son directores que no gastan más de lo que hay. Woody Allen, todos somos una época que estuvo un poquito de problemas, pero se salvaba por Europa. Pero en cualquier caso, Eastwood, que rueda rápido, que se queda en su presupuesto, pero es que Wells que necesitaba grandes producciones.
Piensa el paralelismo, o sea, Clint Eastwood viene de la serie B o Z, de los Spaghetti Western, y ha ido ascendiendo hasta convertirse hoy en día en uno de los directores más prestigiosos, pero te quiero decir, la forma en la que él rueda es una forma ajustada a un presupuesto.
Sí.
Wells fue todo lo contrario, Wells empezó en la cima y fue cada vez yendo a producciones más baratas, más precarias, más que muchas de hecho no llegó a acabar el famoso caso de su Don Quijote, que no se terminó nunca.
Tiene una lista de películas inacabadas tremendas.
Sí, pero es que además vamos hablando del tema de Ciudadano Kane, que no os he comentado antes. Es verdad, Antonio, que decías que bueno, que tuvo muchos problemas y tal. digamos que Ciudadano Kane le encumbró tanto, fue la primera película, siendo joven, con libertad absoluta y con tanto dinero, le encumbró tanto que el hombre ya dijo, aquí voy a hacer lo que me dé la gana. Y tuvo más o menos relativa suerte, porque el siguiente filme era El Cuarto Mandamiento, que todos recordaréis, ¿no?
Sí.
De Magnificent Anderson, sí, que es un título mucho más bonito que este del Cuarto Mandamiento.
Es que es tremendo.
Estas traducciones son un poco brutales, sí. En fin, el caso es que cuando hizo El Cuarto Mandamiento, pues el hombre tenía todavía su estatus, lo que pasa que no triunfó tanto como Ciudadano Kane. Y a partir de ahí empezó ya... No,
película, de todas formas, que pasó de 132 a 88 minutos, sí, sí. O sea, que es que
censuraron todo lo que... Es que siempre le pasaba igual. Con Ser de Mal, que luego comentaremos, también hubo un problema parecido. Pero bueno, aún así, Ciudadano Kane, que para muchos es la mejor película de la historia del cine, no lo olvidemos,
sí,
no me incluyo entre ellos, pero vamos, que hay muchísima gente...
Sí, o sea, Ciudadano Kane se ha quedado con la aureola esa de la mejor película de la historia del cine, ya no, por las listas estas clásicas del AFI, del Instituto de Cine Americano y demás, y cada cierto tiempo van oscilando así, y van oscilando a veces entre Ciudadano Kane y Casablanca, ¿no?
Pero, sí, bueno,
es que, vamos, parece como que Ciudadano Kane sería la 1 y Casablanca la 2 o la 1 y medio, vamos.
Sí, lo que pasa es que, bueno, de la época clásica sabéis que siempre se tira un poco hacia lo antiguo, pero es que es verdad que Ciudadano Kane tiene cosas innovadoras con respecto a la época. Como
fue súper rompedora,
Claro, en el momento que vemos los planos con gran angular, toda la iluminación de Greg Tolan, que nadie ha hablado del tema, pero Greg Tolan fue clave. Es como decir, Storaro cuando se unió con Bertolucci en obras como El Último Emperador o El Conformista.
Hombre, bueno. Sigue, pero comparar
no comparar nada, simplemente que Greg Tolan fue un tío que fotografía que dio en Ciudadano Kane fue esencial, igual que a lo mejor fue para Bertolucci Storaro o Coppola en Apocalipsis Now.
Sí, y lo que poca gente dice es que Greg Tolan realmente fue el que formó luego a Welles como iluminador, porque él, cuando luego trabaja en España, de hecho esto se ve en el DVD que luego comentaremos de Campanadas a Medianoche, él dice, su ayudante de dirección, que era el mítico Jesús Franco, dice que muchas veces él ya tenía diseñada la luz en su cabeza, y entonces cuando venía el primer operador y estaba ahí colocando sus reflejos, sus pantallas y tal, directamente dice que Orson Welles que le mandaba al carajo. O sea, que él sabía perfectamente cómo quería iluminar. Y esa luz de Ciudadano Kane, que por cierto a Orson Welles siempre le acusaron de ser un neoexpresionista por ese juego de luces y sombras, lo aprendió de Greg Tolan, esa forma de iluminar que luego repitió en casi todas sus películas.
Y no
películas.
Solo iluminar, sino la profundidad de campo, porque si te das cuenta, hasta Ciudadano Kane, las películas eran mucho más como tapices o como cuadros, digamos, claro, no tenían esa profundidad de personajes, de grandes angulares o de contrapicados y picados que tiene, ¿no?
Sí, de hecho, Ciudadano Kane
me parece más atractiva por el tema técnico que de historia. O sea, a mí ya me aburre el tema Rosebud, me aburre igual, ejemplo, no lo han puesto tantas veces ya en la facultad.
Claro, es que ya no lo hacemos. Es una forma de rodar, de todas formas, la de Welles en general, que hoy en día no se ve, ¿no? Ya me cansa que las películas actuales tengas, pues eso, el foco dentro de un protagonista y el resto está fuera de foco. Dices que le pones a Welles y Welles te coge pues un objetivo determinado en el cual están los dos protagonistas en foco, está todo realmente equilibrado. Hablaremos de ello en Sé de Mal, porque Sé de Mal es un ejemplo de realmente de saber encuadrar y escenografiar, pero de una forma...
Espeluznante.
Sé de Mal, en cualquier caso, el plano secuencia del principio que todo el mundo comenta.
Pero hay más cosas, hay más cosas.
No, por supuesto.
Habíamos hablado de...
Las secuencias estudian todas las facultades.
Habíamos hablado del Cuarto Mandamiento, de Magnificent Anderson... Con Joseph Cotten,
antes, cierto, perdona, que ya para zanjar, no vamos a hablar mucho de Ciudadano Kane, porque lo que dices tú, habla todo el mundo, la hemos visto todos mil veces.
De hecho, ayer la dieron otra vez en la otra, en la cadena autonómica de Madrid, que es la segunda de Telemadrid, y la repitieron otra vez.
Claro, o sea, es como el Quijote en la literatura, ¿no? Todo el mundo lo ha tenido que ver. Bueno, pero yo sí diré que Ciudadano Kane tuvo una cosa también, aparte de que fue muy rompedora, todas esas innovaciones técnicas, la forma de rodar, etcétera. Fue fundamental en una cosa que dijo Truffaut, que decía que probablemente era la película que más vocaciones de cineastas había despertado en todo el mundo. O sea, que más directores de cine de todo el mundo dirán, yo quise ser director cuando vi Ciudadano Kane. Y eso también es un valor importante, ¿no? Más allá de los valores que tenga la película, ¿no?
Y por cierto, decir que en esa película es brutal el tema dirección, es buenísimo, pero me parece rompedor también e incluso muy notable la actuación que hace él.
Sí.
O sea, el Welles director siempre ha sido valorado, pero creo que el Welles actor ha sido infravalorado en muchos casos.
Pero encima, es que además...
se llevó el Oscar, quiero decir, que no estuvo nominado
Ese caso es muy diferente de luego el resto quizás de su carrera. El Welles clásico, digamos, actor, como todavía era un Welles joven, y un Welles que te convence mucho de su evolución, digamos, temporal, porque recordemos que eso, que son 24, 25 años lo que tenía ahí. En cualquier caso, el Cuarto Mandamiento... Que se nos quedó, es que se quedó un poquito así chuchurra, ¿no?
Sí, de ahí sí. Bajó la cosa y bueno, y el cuarto mandamiento se me hace irregular. Sigue siendo una buena película, es que fue, pero es muy
fue una película muy mutilada.
Y no, y no hay forma de más de arreglarla, porque el original lo destruyeron.
Él siempre se quejó porque él, creo, cometió un error de novato, uh-huh. que es que cuando terminó de rodar El Cuarto Mandamiento, o Los Magníficos Amberson, pues se fue a hacer un documental sobre el carnaval de Río de Janeiro.
Uh-huh. Sí.
Y dejó el montaje pues con toda uh-huh. confianza en el estudio. Claro, cuando volvió, vio el destrozo que habían hecho uh-huh. y entonces ya no hubo forma de repararlo. Aparte que se negaron, claro, le despidieron y bueno. Y luego fue el fracaso.
Algo que de todas formas le ocurrió también con Set de Mal, y que decía que le ocurría en general que con el montaje sí. era muy lento. Vamos, en este caso es que ya sabía directamente, y que entonces los estudios le despedían y terminaban montándolo a su manera. Algo que también es bastante común, digamos, en Estados Unidos, que salvo, creo que es Woody Allen y Scorsese.
Y demás... Scorsese con problemas, porque ya vimos con la sí. peli esta de,
por ejemplo,
de Guns of New York, que esta se sí. metió en juicios y tal, porque él quería hacer el montaje final. O sea,
claro,
que...
el montaje final luego en general lo tienen los productores. Nos vamos en el... Ya hemos pasado el 42 con los magníficos Amberson. Él sigue, pues bueno, haciendo teatro, actuando también incluso en cine. Hizo una película que se llamaba Journey to Fear, o Estambul, según tengo aquí
Estambul, Estambul aparece como director él también.
No acreditado.
Aquí pone el 43 como director. Y luego Alma no. Rebelde de Robert Stevenson.
Dicen
como
que actor. También que codirigiría, pero que no está en créditos. No
o sea, un poco créditos. Como el tercer hombre, que todo el mundo sabe que la codirigió, pero.
Claro, bueno, y yo, también
yo,
está
yo,
ahí
Joseph Cotten. Yo tengo mis dudas porque creo que Carol Reed está muy infravalorado en ese caso. Yo creo que el tercer hombre es un peliculón.
Es un peliculón.
Me encanta el tercer hombre.
Pero hay planos que están claros.
Pero todo el mundo piensa que lo hace Wells. Y yo creo que también tendrá que tener un poco de mano el señor Reed, que parece lo firma.
Es que además de hecho.
Todo el mundo le ningunea.
Y de hecho, ahí las secuencias originalmente, hay muchas de las que aparece la sombra de Orson Welles, que son sombras que nos pueden recordar luego a Set de Mal, por ejemplo, así, que no, es que directamente Welles pasaba de ir al rodaje y entonces se lo tuvieron que estrujar el cerebro y dijeron, pues vamos a poner sombras. Y la sombra no es de Welles, o sea, no es Welles haciendo las sombras de nuevo. Además, si Welles iba, no, en esas épocas no se iba a poner a hacer sombras.
Pero si alguien que escucha esto, que me extraña, no conoce nada de Welles, yo recomiendo que aunque no sea el director, que vean El Tercer Hombre.
No, por supuesto.
Porque
por
es una
supuesto.
Película que le va a enganchar al Welles actor. Además sí. tienen la célebre frase esa de qué hicieron los suizos y, en un montón de años.
Sí,
la
paz, esa es
de
la paz,
de Cuco.
Sí, eso además de Cuco, es de...
Y en cambio en Florencia los Medici tuvieron un montón de guerras y desastres. Y
trajeron... Eso está acreditado además que se lo inventó él, digamos, directamente.
Además en una frase que además es en un tío vivo, en un parque de atracciones, que vamos, no se te olvida nunca.
Una noria, sí.
El tercer hombre, y bueno, aparte el tercer hombre tiene una persecución final entre alcantarillas, entre luces y sombras.
Que yo creo que eso es de Welles.
No sé si de Welles
no, pero que te digo que es que no es de Welles porque Welles no estaba. O sea,
claro,
es que
los planos en los que está él, me refiero.
A los planos en que está él, hay bastante, desde luego, de origen de Welles, si pudiera estar hablando. Pero los planos de sombras
sí,
es por necesidad de producción.
Pero por eso digo que Carol Reed, que no ha hecho otras grandes, no hizo otras grandes películas, el hombre, por desgracia, la gente asocia el personaje de Harry Lime, que interpreta a Orson Welles, como que Orson Welles hizo esa película.
No, tampoco es eso, claro.
Y por eso digo que estamos...
De todas formas, el tercer hombre, nos vamos un poquito más para adelante en el tiempo. Si os parece, vamos un poquito por orden. Por ir con la... Pues bueno, tener un poco claro, porque todos más o menos conocemos las películas de Welles, pero para saber cómo iba, porque en el 46 se hizo El Extraño, que hablamos un poco de ella fuera de micrófono.
Hablamos mucho es de Alexis y
una película, sí, es una película que además no escribe el guión él, que en general sí que él pues escribió bastantes de los guiones que luego rodara, pero en esta tengo anotado que es un tal Anthony Beller, sobre una adaptación de Víctor Tribas y Decia Durin. Y que, bueno, pues ya comentabais que tardaba un poco en salir. Es uno de esos personajes misteriosos de él. Está Edward G. Robinson de protagonista. ¿Qué podemos decir del Extraño?
A mí, Alexis, que hable el primero y luego yo le dejo la puntilla, si quieres.
Yo creo que El Extraño es el ejemplo perfecto de que Welles, si lo hubieran tratado bien, podría haber sido un muy buen director comercial. O sea, comercial en el buen sentido. Quiero decir, es una película que, por supuesto, tiene su impronta y tiene cosas de Welles, pero es una película y que además creo que fue bien, ¿no? En taquilla.
Yo hasta esos lugares no llego, pero sí te puedo decir que El Extraño no le hizo perder pasta, por lo que es bastante importante.
No, y en su carrera...
No sé si fue un éxito o no, pero sé que no le hundió porque luego a continuación se metió ya en La Dama de Shanghái, luego siguió con su fanatismo por Shakespeare, con Macbeth, poco después interpretó El tercer hombre que hemos dicho antes, y luego Otelo, etcétera. Pero bueno, el extraño, por ser breve, porque hemos hablado mucho fuera de micro, y por no aburrir mucho a los oyentes con el tema del extraño, porque podríamos hablar horas y horas, tiene cosas, unas escenas que son inolvidables, como la del campanario, que me recuerda mucho a la que a Vértigo, del que hablamos el otro día.
Yo es que estaba pensando precisamente en Vértigo.
Sí, sí, el campanario del extraño con el relojero, además tiene cosas del reloj, el tiempo, el tema político de los nazis, una interpretación de Orson Welles muy maquiavélica, doble personalidad, un nazi que se hace pasar por profesor universitario, todos sus alumnos le adoran, su nueva mujer. O sea, tiene un montón de enlaces. Edward G. Robinson, que ha comentado Antonio, en una escena que se mete en un gimnasio. Es que el extraño la he visto como 5 o 6 veces y es que, no sé, desde que la descubrí a lo mejor con 17, 18 años, me parece de lo mejor que ha hecho Welles nunca. O sea, podemos hablar de muchísimas. Seth de Mal, por ejemplo, buenísima también. Ahora pero el extraño yo le tengo un cariño especial por todos los personajes del pueblo. Es muy, muy corta, además. El extraño no dura apenas una hora y media.
Pero que si te das cuenta tiene un look perfectamente... Ya te digo, siendo de Welles, es una película de estudio comercial.
Y muy parecida al Tercer Hombre en muchos aspectos, para mi gusto. Un personaje, Orson Welles, hace un tipo, digamos, muy, muy misterioso, pero no sale tanto como parecería. En el Tercer Hombre tiene mucho tirón Joseph Cotten, y aquí es Edward G. Robinson el que va
persiguiendo. 95 minutos, según tengo yo anotado. Es que
pues, a mí se me
dura, un poquito menos todavía, incluso La Dama de Shanghái. Y La Dama de Shanghái, yo creo que es una película más en general de.
Es más de público. ¿No? Yo considero que a mí me gusta más El extraño, pero La Dama de Shanghái es más de público generalista. Yo creo,
menos ¿más de público generalista? Yo no diría. Yo lo veo más de cine de o de cineasta o de cineclub. Es una película.
Yo también voy por ahí.
Esa secuencia final de los espejos no es,
es
fácilmente eso. O sea, no es la típica secuencia de clímax de guión clásico cerrado americano. Sí. Es un poco compleja para
soportar. Que además fue un poco la que le hundió definitivamente o casi definitivamente en Hollywood fue La Dama de Shanghái. Porque según parece.
Y sentimentalmente entró separado de Rita Hayworth y salió divorciado.
Pero que.
Pero bueno, Rita Hayworth tenía una presencia tan espectacular y tan llamativa que, vamos.
Sí.
Pero que te quiero decir que fue un fracaso comercial según los estudios. Según parece, costó bastante más que El extraño, por ejemplo, en cuanto a producción. Y le cerró las puertas durante bastantes años hasta que llegamos a Seth de Mal, que gracias a Charlton Heston. Pues existe como película con Orson Welles.
Sí, Charlton Heston, que participó porque dice que haría cualquier película en la que estuviera Orson Welles. O sea, él estaba enamorado de la vida del cineasta Orson Welles.
Curiosamente,
todo lo contrario que Rita Hayworth, que al principio se enamoró y acabó hasta las narices de él diciendo que era un tío insoportable y que era un genio, pero que solo se preocupaba de él, el egocentrismo que hablábamos antes. Que bueno, yo creo que va implícito a mucho genio, ¿no? Tanto la sociedad actual sigue ocurriendo.
Claro, curiosamente hizo otra película también en la que no estaba acreditado, pero también figura, parece, como director, que se llama Black Magic Cagliostro. Según tengo aquí anotado, no os puedo decir ya.
Bueno, es que como actor.
Mucho
también...
más de la película. Como actor, desde luego, hizo ya varias, no entramos por ahí.
Sí.
Y entonces ahí entraría ya la primera. Pues bueno, Otelo, el Moro de Venecia, que es una película que tuvo que hacer, digamos, de una forma. Pues bastante independiente, desde luego no con confianza de estudios, y llegaría la primera película en España, que hay mucha gente que no le gusta y que dice incluso es la peor, pero a mí sí que
me parece
muy interesante. Mr. Arcadín,
no me parece nada mala, y también te voy a decir que está en Filmoteca FNAC editada.
Yo la tengo
bastante,
es verdad, yo creo que es una buena recuperación.
Bastante interesante, no se ha recuperado fuera de Filmoteca, como ha ocurrido con Fraude, que es la última que hizo y me parece también una a reivindicar, es For Fake. Y bueno, pero yo creo que Mr. Arcadín tiene cosas muy interesantes.
Yo la tengo bastante olvidada, debo reconocer. Pero la de Otelo creo que también tuvo parte de rodaje en España, ¿no? Si no recuerdo
Otelo, tengo que es una coproducción Italia, Estados Unidos, Francia, Marruecos.
Sí, pero como rodó así de forma intermitente, yo creo que también rodó algo en España. Pero bueno, en cualquier caso.
Estas coproducciones, digamos, un poquito así entre todo el mundo, pues para sacar de todos lados.
En cualquier caso, bueno, pues eso, estuvo. Se metió un poquito a cineasta errante hasta que, ya si queréis, nos centramos en Seth de Mal.
Que es con Universal.
Con Universal, pero el origen es curioso porque además en la edición que tengo, que fue una edición del DVD que sacó El País hace unos años, que está muy bien, que te viene un libreto explicando todo, pues cuentan que, bueno, pues que a Welles le ofrecieron hacer un thriller totalmente rutinario que era Seth de Mal, cuyo guión él cuando leyó pues le pareció pues bastante prescindible. Y simplemente se limitó a decir que bueno, que ya vería si lo hacía o no, porque le ofrecían solo como actor, ojo. Y entonces los ejecutivos de la Universal hábilmente llamaron a Charlton Heston y le dijeron, oye, Heston, que Welles está en el proyecto, ¿eh? Y él dijo, ah, sí, Wells está. Y dice, sí, 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 está confirmado. Mentira, pero bueno.
Sí.
Y entonces, claro, Charlton Heston dedujo, uh-huh, por lógica, que la dirigía Wells también. Y entonces, claro, como ya habían asegurado a Charlton Heston, no les quedó más remedio que, uh-huh,
Que permitir,
que por cierto, dicen en la edición esta del DVD, que sí, le permitieron dirigirla, pero solo le pagaron el sueldo como actor, ni como guionista, ni como director. O sea que encima le salió...
No, ya, además jugada. Le hicieron el famoso pirulo de luego cambiarle el montaje completamente.
Bueno, eso
de
siempre,
pues para, como el cenizo con él ahí.
Para pagaros vuestros sueldos, sabéis que ahora mismo lo que vamos a hacer es descansar un poquito y volvemos ya enseguida con algo más de dinero en la cuenta o con un poquito más de ilusión, por lo menos.
Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.
Oye, hermana, ¿te gustó el corto que te pasé? Venga, sé sincera.
Pues, sinceramente, el corto es malísimo.
No me digas, pero ¿qué puedo hacer entonces?
Pues mira, apuntarte ya a los cursos de la Agencia del Cortometraje Español. Tienes cursos, porque necesitas de todo, ¿eh? De dirección, de producción, de ayudante de dirección, script... Yo me apunté a varios y ya he participado en más de 50 festivales.
Qué guardado te lo tenías, Bribona, pero ¿y si luego quiero estrenar mi corto?
Ay, pues entonces también te ayuda la agencia. Hazte socio o llámales al 91 522 59 39.
Bueno, yo que soy más de web, voy a pasarme por su página en www.acesp.com.
Pues hola, soy Lolita y para todos los oyentes de Radio Cine, muchas gracias por seguirme y un beso muy fuerte. Hasta siempre.
Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.
I left alone. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Could I believe that what I saw that night was real and not just fantasy?
La maldición del 666 caerá sobre nosotros y a lo mejor hasta veremos cómo el bosque se acerca si no mencionamos que evidentemente Wells antes de Otelo hizo un Macbeth justo después de La Dama de Shanghái, un Macbeth pues también que venía a ser producida por Mercury, o sea no una gran producción, pero sí de las obras interesantes porque además es muy importante Shakespeare en Macbeth. Macbeth, Shakespeare es fundamental y en Wells mucho más.
Y en Wells muchísimo más, porque además Wells las únicas pelis que hizo completas de Shakespeare fueron Macbeth, Otelo, que habéis mencionado antes, uh-huh, y Campanadas, al que nos referiremos,
sí,
luego.
Exacto, bueno, sí, Alexis.
Yo quería decir de Macbeth, que es una película hecha con tres duros, uh-huh, la de Wells,
sí.
Sabéis que provocó un pique con Kurosawa.
No me digas.
Porque Kurosawa hizo Trono de Sangre, uh-huh, que es una versión de Macbeth,
sí,
en la que él, fíjate que no, yo no le tenía por muy ególatra, o no demasiado,
sí,
a Kurosawa.
O por lo menos comparado con Wells.
Que, ¿no? Claro, sí. Pero él se vanagloriaba de haber hecho una película mucho más vistosa, lujosa, y de verdad, una producción, ajá, mucho más cara.
Sí.
Pues yo le diría al señor Kurosawa que me quedo con la de Wells.
Uh-huh.
Es una película hecha con tres duros, pero a mí, sí, me fascina esa película.
Sobre todo además es que es ese dominio del blanco y negro, que luego otros más cuando ha hecho color, poquitas cosas, pero que también la verdad que ha tratado muy bien, pero es ese blanco y negro que sin embargo yo creo que Macbeth no es tan expresionista o tan recuerda tanto al cine digamos en blanco y negro como en otras películas, ¿no? Macbeth yo lo veo un poquito quizás oscura,
sí,
pero juega quizá mucho, quizás sea más tenebrista, ¿sí, no? Que más, sí, más tenebrista que expresionista.
Pero sobre todo lo que tiene esa película es que es muy es ágil, es fluida, es en cambio la de Kurosawa es demasiado para mi gusto pretenciosa, la de Trono de Sangre.
Más teatral puede ser.
También, pero sobre todo más pretenciosa. Él yo creo que sí se lo tomó como reto de voy a desbancar a Wells y voy a hacer una película. Y sí, a mí, no sé por qué, me engancha mucho más la de Wells, siendo mucho más cutre en cuanto a producción, pero me parece esta mejor llevada.
Claro, pero es que Wells, si entramos con ello en sede mal, en general, uh-huh, es un director que, teniendo un talento tremendo, digamos, haciendo películas que yo creo podríamos decir que son de cinéfilo, no es aburrido.
Para
o
nada,
sea, es tremendamente entretenido. O sea, es que, por ejemplo, en Sede Mal están todo el rato sucediendo cosas al tiempo que puedes reflexionar sobre ello. Pero que la secuencia que decía Alberto, la secuencia, el plano secuencia inicial, este conocidísimo, ahí pasa, ya desde primero ya sabemos que hay una bomba, un seguimiento a una pareja,
no
ahí
solo,
todo.
No solo la bomba, o sea, ya el primer plano que enfoca la frontera justo, dices, aquí va a pasar algo raro, sin saber que va a ser un plano secuencia larguísimo, que es de los más largos de la historia del cine, ¿no? Por lo visto. Sí, sí.
Sobre todo hasta su época, sin duda, sería
sí,
más largo.
No, pero el primer detalle que tienes es la bomba.
Sí, sí. El primer plano, sí, lo ves preparado, sí, efectivamente. Y luego ves la pareja paseando, el policía,
sí,
etcétera.
Sí, sí, sí.
Pero, ¿os habéis dado cuenta también de la musiquita? La musiquita,
sí, yo me fijé ayer.
Alegre, esa musiquita es fundamental. Tú ponte ese plano de secuencia, lo digo porque en la facultad, cuando empecé, justo en primero de periodismo, nos pusieron en una asignatura, que no se me olvidará nunca, con Santiago Sánchez, de profesor, desde aquí un saludo si lo escucha alguna vez, Alberto Segovia era su seudónimo cuando escribía crónicas. Pues nos puso el plano secuencia de Wells como 3 o 4 veces, ese de mal. Nos puso luego el juego de Hollywood de Robert Altman, no se me olvidará nunca.
Sí.
Nos puso una serie de planos secuencias y todo el mundo votó el de Wells como el más alucinante, ¿no? Y es que lo ves con música, lo ves sin música y cambia completamente.
Además, la música de Henry Mancini.
Hay indicaciones, había indicaciones de Wells sobre la música.
A mí me resultó muy curioso porque como se dice ahora, la revisité anoche, la peli. Y me resulta curioso porque transcurriendo en la frontera entre México y Estados Unidos, si te das cuenta, la música es muy cubana, tío. Tiene esas percusiones afrocubanas a lo largo de toda la película que yo dije, bueno, esto tiene que ser seguro.
Pero intenta imitar el tema hispano.
Pero
lo hace inconscientemente, yo creo.
Que te quiero decir que lo centra, tú oyes esa música y tú lo sabrás, Antonio.
Sí.
Y suena a cubano.
Suena totalmente.
Y yo pensé, esto es por algo, esto tiene
no
que ser.
Suena tanto mexicano.
No tiene que ser por casualidad. Esto es
Hay
por
una
algo
cuestión, de todas formas, en la música que. Aunque Mancini habla muy bien de Wells y Wells habla muy bien de la música de Mancini, pues casi no tuvieron contacto. Sí que si veis en los créditos hay una figura de un supervisor musical que no es que haya terminado, porque hoy en día también se hace mucho así. Hay gente, digamos, que son como, yo soy el sabio de la música aunque tú la compongas, ¿no? Y entonces son los que van dando a veces las indicaciones a los propios compositores.
O los que eligen canciones antiguas.
Exacto, también. O incluso le dicen al compositor, haz esto, haz lo otro, en vez del director directamente, como tenía que ser, entiendo yo, en una estructura realmente creativa. Y Wells, entre las notas que manda de ese dossier de 58 páginas que le pasa a... que no le hacen ni puñetero caso de nada, que le pasa a Universal cuando ve el primer montaje y dice, uy, la que han liado desde que me han echado a mí porque se estaban cansando ya de lo lento que iba. Sí que indicaba que él quería hacer, lo que pasa es que quizás esto no se ve tanto también al final en realización, no sé si sería por temas de producción o algo así. En ese plano secuencia quería ir pasando como por distintos locales en los que fuera sonando distinta música que intentaba atraer a la gente. De tal forma que no solamente estaría, digamos, el local que conocemos ese de Striptease, ¿no? Donde luego Charlton Heston deja desatar su momento de furia, sino que habría distintos locales para ir atrayendo a las personas, o sea, locales de vicio y perversión, por así
decirlo. De ahí que hubiera un tipo de música que a lo mejor no es estrictamente mexicano.
Exacto, porque lo que sí quería buscar quizás era un poco más de diferencia lo que finalmente hubo en choques de distintas músicas, buscar distintos ambientes. Era la idea original de Wells, en cualquier caso, en el guión, que recordemos que además es adaptación de él en base a la novela.
Pero original. Todo esto venía, Antonio, por lo que has comentado tú al principio, antes de hablar de la música, que en Sede Mal continuamente están sucediendo cosas.
Sí,
es este arranque tan espectacular, digamos, y tan
rompedor,
sí, pero es que además yo creo que Sede Mal, que la vi hace relativamente poco, ayer vi la mitad, digamos, pero anteriormente la había visto recientemente también por no sé cuántas veces, y es que digamos que no pasa el tiempo por ella, o sea, se mantiene bastante bien, bien, incluso casi mejor que Vértigo, que hablamos el otro día,
pues sí,
aunque me cueste reconocerlo, pero...
Pero hasta el tema, digamos, de la frontera hoy en día, ¿no? Porque fíjate tú que es tremendamente actual con la ley de Arkansas y todas estas cosas.
Sede Mal tiene una ventaja, sobre todo, por ejemplo, comparándola con Ciudadano Kane, hablando de Wells, en Ciudadano Kane el tiempo pasa bastante peor. O sea, está muy bien hecha técnicamente, lo que queramos, pero tú ves Sede Mal ahora... Te parece mucho más moderna, más atractiva.
Sí.
Incluso yo la sigo recomendando por encima de Ciudadano Kane para el que quiera acercarse a Wells, aparte del tercer hombre que hemos comentado antes, ¿no? Pero Sede Mal, justo la primer plano secuencia, tan largo, tan bien hecho, termina y justo a continuación aparece, después de esta explosión famosa, el personaje, marcándolo todo, siendo el centro de atención, que es otra vez Orson Welles, como actor. O sea, no solamente fue el director maravilloso que todos sabíamos que era, uh-huh. sino que ahí Harry Quinlan, que es el personaje, o Hank Quinlan,
sí.
Es el que acapara todas las miradas.
Pero viene a ser, lo que pasa que ahí ya, quizás con esta película, es con lo que fuera a ser el Wells más tópico, digamos, que conocemos, ¿no? Ese Wells grande, gordo, que tiene como un pasado, que es un cierto sentido. En esta, no tan cómico, evidentemente, como el Falstaff, pero que ya es un Wells que quizás reconocemos todos mucho más que...
Pero con una salvedad, y es que en este personaje que interpreta Wells hace de un tío muy cabrón, o sea, hablando claro,
sí.
que es algo que quizá Wells hasta ahora, o incluso después, ha tenido que hacer, o héroes, tipo eso, uh-huh. Mag y tal, que sí, que pueden uh-huh. ser malos, pero con más luces o sombras, pero lo sorprendente de ese de mal es que es un personaje básicamente malo, aunque sabemos que tiene un background muy muy conflictivo uh-huh. porque matan a su mujer, o sea, sabemos claro. que está traumatizado.
Hombre, quizás bueno,
es el típico comisario que tiene un pasado oscuro, ¿no? Como tantas claro. otras películas de cine negro que hemos visto, sí. incluso que Bogart ha interpretado muchas veces, si podemos uh-huh. referirnos a Halcón Maltés.
Sí.
Pero
es vamos, el del tercer hombre, pero que han pasado los años, ¿no?
Por ejemplo, podría ser.
Yo creo que incluso más malvado que el tercer sí. hombre, porque el del tercer hombre es un tipo que había huido ahí a Austria, ¿no? Pero se
conectaba
por otros motivos políticos.
Pasados los años.
No, el tercer hombre es más cínico y este es más... es que malo decir simplemente malo queda un poco tópico, pero sí. digamos que
cruel,
sería...
Más sí, cruel. Sí. Pero digamos, ¿ves? Eso demuestra que Orson Welles era un pedazo de actor. O sea, sí. todos los personajes, todos sus registros, aunque sean de villano, entre comillas, porque también tiene un lado humano alguno, uh-huh. El extraño también es un villano que al final acabas hasta cogiendo un poco de cariño, aunque ha sido un nazi y tal... Pero le ves ahí oprimido en su campanario con sus relojes y su nueva vida. Era Orson Welles un gran actor. Yo creo que no, el actor,
hombre,
el actor Welles
formas,
no ha sido tan reivindicado como el Welles director.
Claro, de todas formas, el personaje al cruzarse Marlene Dietrich en tu vida tiene que marcarte. ¿Eh? O sea, por mucho que aquí en esta película esté de te voy a echar las cartas o lo que sea, pero la verdad que esa para mí esos breves momentos que hay de porque es que son poquísimos, la verdad, que de lo poco que sale ella, pero que es fundamental dentro de la... De la película como marca todo. ¿Qué podríamos decir en cuanto a sinopsis de Set de Mal, de Touch of Evil? Que...
Touch of Evil, ¿no?
O... Evil. Sí, lo decimos en inglés es Evil. Si dices en español es Touch of Evil.
Sí. Traducido el toque diabólico, ¿no? O algo así. O
sí, es que es una especie de lo que no sería como un refrán, sino lo que llaman los ingleses idiom, que ellos tienen Touch of Evil, pues hay como. Ahora mismo no me salen otras frases, pero expresiones, sí, lo que sí. llaman ellos idioms, digamos, es como una expresión. No está mal lo de Set de Mal.
No, a mí me gusta, fíjate, curiosamente sí, hablando de las traducciones surrealistas.
Sí, debe ser de las mejores que han hecho.
Sí, porque... sí, sí, no, sí, sí. Me parece que está a tono con la peli.
¿Qué podemos decir del argumento? Dentro que parece en un principio que va por un lado, luego va por otro, quizás el argumento le da un poquito.
Son personajes que tienen todos un misterio oculto. A mí me parece lo que has comentado, tiene muchos paralelismos a películas que me recuerdan a otras que hemos visto, ¿no? Janet Leigh, que hace un buen papel, no tan bueno como el de Psicosis, pero muy bueno, recuerda ese motel, ese secuestro que tienen a la propia Psicosis, que Antonio comentaba antes aquí fuera de micrófono. Tenemos otra tertulia paralela cuando hay descanso.
Sí.
Y bueno, no, pero el argumento es complicado de decir. Yo creo que cuanto menos se diga, queda
que
mucho
hay,
más interesante.
Bueno, a ver, sí, no. Hay una bomba que ponen en principio a un señor que luego casi que nos da completamente por el lado, que diría mi Gonzalo lo de la bomba.
Eso
y demás.
Es un McGuffin total. Que, o sea, es un McGuffin absoluto.
Que empieza a investigar, digamos, el policía, un mexicano, medio que es Charlton Heston, curiosamente en este caso. Y que lo que pasa que es que la bomba explota en el lado americano, con lo cual llega otro policía, que es el policía americano, que es el personaje de Orson Welles.
Digamos que hay un enfrentamiento entre dos personajes
¿Hay
que
un
tienen un
objetivo.
Eso es, que es descubrir una investigación.
Exacto, lo que pasa que los métodos del personaje de Orson Welles son un poco peculiares.
Sí. Aquí,
hasta aquí se puede leer, ¿no?
Otra cosa,
es un desguace total esto. Es un desguace...
aquí desguazamos y...
No, si es que además aquí siempre decimos que la gente tiene que haber visto la película para escuchar esto.
Claro, claro.
O sea, que directamente...
Y si no, que la vean primero y luego pongan el programa.
Sí, sí.
Una cosa también, un rasgo de modernidad de la película, es que curiosamente el personaje más honesto es el mexicano y el más malvado es el norteamericano.
Sí, 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 sí.
Cuando normalmente, hasta hace muy poco, siempre eran malos los sudamericanos en las películas de Estados Unidos, o son traficantes o violadores.
Alexis, México es Norteamérica.
Bueno, bien.
No, esto es una bueno, cosa que hay que reubicar ver, y que vale, además
en mi vamos mucho a ser más perfeccionistas.
Un segundo, un segundo.
Centroamérica,
quiero decirte. No, México es Norteamérica.
Pues perdona. Digamos, entre México...
México, Estados Unidos y Canadá.
Vale, pues en vez de norteamericano diré estadounidense. ¿Vale?
O como sea, sí, pero.
O sea,
que...
está el policía mexicano.
No, pero el... digo sobre todo por lo de sudamericano. Sí, yo sí, es sí. que de Cuba, digamos, a veces dicen Sudamérica y no. Es Centroamérica. Bueno. Nicaragua tampoco, por ejemplo.
Oye, si decir. Nos ponemos así, que la California era española, la Florida también, o sea bueno, que.
Y Miami.
Yo te lo digo desde el punto de vista de nuestros oyentes hispanos.
Vale, bien.
Y lo digo por antecedentes cubanos.
Vale. Entonces diré viva México, cabrones.
Sí.
Pero bueno, aparte de eso.
Hombre, por supuesto, un saludo a la gente que nos escucha
por
en
supuesto,
México.
Por supuesto, además. Que además, yo también tengo bastante en Sudamérica.
Estuve en Sudamérica.
Bueno, a lo que voy, que es un rasgo de modernidad que la persona más recta, digamos, moralmente, sea un mexicano, un latino, que por cierto, es lo que más me chirría de la película, Charlton Heston haciendo de mexicano.
Chirría mucho.
Es que
chirría mucho.
Chirría porque, vamos, cara más anglosajona no se me ocurre.
Le tendrían que haber puesto que fue por un, pues yo qué sé, de casualidad, que nació allí.
Heredero, no, que fue descendiente de una familia alemana
o algo así. Sí, lo que sea.
Pero es, vamos, muy raro.
Ese como... bigotito, además, que le ponen para parecer mexicano, solo, bueno, le falta el sombrero ya.
Y le tiñen ahí de oscuro, que es
sí.
Y también Marlene Dietrich haciendo de gitana es un poquito extraño, pero bueno, en fin.
Sí, una gitana alemana.
Sí,
bueno, yo he visto ejemplos más raros, pero bueno, sí. Es verdad que Charlton Heston, si lo hubieran disfrazado de simio, como presentado de los simios, hubiera pasado menos desapercibido.
Efectivamente. Da mejor de simio que de mexicano, pero
sí,
bueno,
sí, en completamente.
Fin, cosas de Hollywood. Pero no, que es un rasgo de modernidad eso, que un personaje...
Pero lo curioso es que, sin embargo, el que tenía razón en cierto sentido es el Quinlan.
Al final se descubre.
O sea, que el método ahí es como lo de todo vale si al final tienes razón, o que da, no, da un poco que, para pensar.
Ya que estamos desguazando, la verdad que la película es una especie de paradigma o simbología, como lo quieras llamar, del fin justifica los medios. O sea, es algo así, ¿no? Uh-huh. Entonces, el detective malo que estamos componiendo entre comillas, que es Hank Quinlan, interpretado por Orson Welles, repetimos, es el que en realidad utiliza los métodos más sucios para llegar a la verdad. Pero es que es la única forma que parece previsible y lógica para llegar.
Sí.
Porque el otro método no funciona.
Pero también nos damos cuenta...
No, funciona un poquito. Porque
es más,
digamos,
lento.
Porque en cualquier caso, Charlton Heston, sí que el personaje de Charlton Heston, que aquí tengo el nombre por si no puedo decirlo, pero
Valdés, ¿no?
Mike Vargas.
Vargas.
Porque además hay uno de los.
Continuamente.
Sí, porque Pancho, curiosamente, Pancho se llama Valentín de Vargas en la vida real. Uno de los que, digamos, son de los mexicanos malotes. Él sí que ha desarticulado en el lado mexicano a esa banda de mafiosos que son. Grandi, ¿no?
Los Grandi, sí.
Pero que no se sabe luego cómo irá el proceso, si irá todo bien, mal, eso ya lo deja por ese lado. Pero sí que se supone que lo habrá hecho, pues, a través de un procedimiento honrado y siguiendo, pues, toda la metodología de la policía, que a él tampoco le convence nada. Él, de hecho, no es como un policía convencido. Wells sí que en realidad le gusta eso de pillar malhechores, sea como sea, pero yo creo que le pone. Ya es la única razón que tiene para vivir.
Pero también, eso te iba a decir, es lo único que le queda. O sea, le está traumatizado con lo de la muerte de su esposa y tal, y lo único que le queda es su profesión.
Porque la pierna además es la que le va indicando para dónde tiene que ir, la pierna mala. Sí.
Además yo creo que el problema que hay, pequeño problema entre comillas, es que ese personaje, que es verdad que como dice Alexis, que su vida, su única vida ya es el trabajo, estar 24 horas dedicado a la investigación para tener algo que hacer en la vida, una motivación personal, eclipsa demasiado al personaje de Heston, de Charlton Heston. No es que no parezca mexicano, que no lo parece, sino
para
es
nada.
Que queda eclipsado 100%. O sea, esa película sin Wells no sería película tan buena.
Es verdad, y lo pensé también ayer porque digo, hombre, esto de que estuviera Wells gracias a Heston en realidad, porque Heston fue el que hizo el gesto.
Pero Wells se guardó el mejor papel, lo que hemos dicho antes, se guarda los papeles más
luego,
importantes.
Luego viendo la película, en el momento que se estrenó y tal, yo creo que Heston pensaría exactamente eso. Que había eclipsado Wells todo.
Claro, pero porque ya en cierto sentido es una película moderna. Es como cuando... Voy a poner un paralelismo malísimo, pero es como cuando en la Guerra de las Galaxias, Luke Skywalker, como es así, tan rubito y tan mono, pasa de interesarnos y que nos interesa es el personaje de Harrison Ford, es el Han Solo. Entonces, aquí, en la película... Esto es una película moderna. El buenazo este del mexicano nos parece un soso. Lo que nos interesa es saber qué le pasa a este otro hombre con toda esa... Además... me parece interesantísimo esa secuencia en la que está el amigo intentando sacarle todo. Charlton Heston le sigue con la grabadora, pero casi queremos que le pille al Charlton Heston o que le vaya oyendo o lo que sea, digamos.
No, pero es un poco lo que dice Antonio, estoy muy, muy de acuerdo con él, extrañamente volvemos a coincidir, pero no, lo que te digo es que es verdad que esto es lo que decía Hitchcock, además, que siempre le refiero porque muchas veces daban el clavo y es verdad. O sea, una película con personajes mediocres pues no funciona. En este caso, Heston tiene un personaje, no está mal, pero el personaje de Eclipse es Quinlan, que hemos dicho que es Wells.
Claro,
¿no?
Es lo de que el malo
pero,
tiene que ser
pero
muy
no
bueno.
Pero no solo
por
lo que decía de Star Wars de Luke, es que era bueno, y Harrison Ford, el cazarrecompensas y tal, es más interesante, ¿no? Es que el personaje como tal es más profundo y tiene más gracia. Es decir, vamos a ver, salvando la distancia a la actualidad. Hoy es 6 de agosto de 2010. No sé cuándo se escuchará esto ni nada. Por suerte.
Tú siempre tienes que decir la fecha, es que eso me mata, porque no tengo que subir enseguida.
Lo voy a decir por una cosa, lo voy a decir porque hoy se estrena Inception, que está todo el mundo esperándola como agua de mayo, Origen, una película muy interesante y muy buena de Christopher Nolan. Bueno, pues el personaje más interesante para mí es DiCaprio. Pero no porque sea un pedazo de actor, que yo le defiendo desde aquí, sino porque DiCaprio, que bueno, ojalá le nominen ya los Oscars y se lo den, porque es muchas nominaciones, pero poca bola. El tema es que ese personaje está mejor tratado que todos los secundarios que lo acompañan. Que lo vais a ver cuando veáis la película. A mí me ha parecido bastante buena. La crítica la podéis leer en Pasión por el Cine, por cierto. El personaje mejor desarrollado es DiCaprio. O sea, estamos en la actualidad igual que hace 20 años, 30 o 40 en el cine. Si el personaje en una película está mal desarrollado, no hay película, no, hay mediocridad.
Aparte en Sed de Mal es que el peso en todos los sentidos... es el personaje de Wells es el que tiene más peso, es indudable. Y es el que atrapa la atención enseguida.
Pero no porque sea el malo, sino porque está mejor desarrollado. En Inception, y porque DiCaprio, digamos, es una especie de bueno o malo, pero es el bueno, ¿no? Digamos, todos vamos con DiCaprio, a ver qué pasa y tal. Pero está mejor desarrollado que otros personajes y es más atractivo. Tiene un secreto oculto.
Eso
etcétera.
Está mejor desarrollado el personaje de Wells y también es más complejo. Porque realmente el personaje de Vargas. Es bastante más plano, o sea,
de primeras ya es un héroe, porque él ya ha hecho lo bueno antes. O sea, él
y
ya
sabes que todo le va bien, que se va a casar con, o se ha casado ya, no me acuerdo.
Está con la guapa, digamos.
Está con la guapa, o sea, todo le van a nombrar, no sé qué.
Yo no sé en su momento, pero hoy en día que aparezca su mujer rodeada de porros, pues bueno, vale, pero tampoco le ha pasado mucho más, ¿no? O sea, que claro, el recepcionista este del motel, cuando ve el porro ahí, que se queda, no sé qué, digo, bueno.
Por cierto, hablando de Hitchcock, ¿sabéis en la edición esta del DVD que os comento? Sí. Cuentan que el personaje de ese, vamos, el recepcionista del hotel, fue el que inspiró a Hitchcock para Psicosis, para el Norman Bates.
Claro, si es que a mí me parecía... Mucho,
si es que además hasta se parecen. Yo lo estaba pensando ayer, digo, es que se parecen. Es como si Hitchcock hubiera buscado a alguien similar, ¿sabes?
Luego a ver si como homenaje cogió Wells a Perkins para hacer el proceso, o no tiene nada que ver esto.
Pues
habrá que investigarlo, porque es que fíjate que el proceso estoy viendo.
Fíjate, es verdad, el 62
y Hitchcock, o sea, Psicosis el 60.
Pues puede ser.
Pues vete tú a saber, ¿eh?
Pero fíjate que 2 años tuvo Perkins, que luego siempre pasó ahí a la historia como desapercibido, pero hizo 2 papelones. Porque el proceso, que luego hablaremos, espero que Antonio lo deje un poquito, el proceso me parece una película a reivindicar de Orson Welles.
Pues te digo, fue curioso porque fue uno de los que os inspiró a Hitchcock para hacer el... Pues
Norman Bates.
Norman Bates, el demente, pues lo inspiró esta película. Y es verdad que es una película, para mí, yo también lo pensaba ayer, es una película que irradia modernidad. O sea, y eso es del 57, creo.
Sed de Mal, de
58.
Y no pasa el tiempo.
Y es una película que podrían haber rodado ayer.
Hombre, en realidad rodaron 57, 58 es cuando se estrenó, pero el 57, digamos, creo que Wells empezó a montar en mayo y en octubre o así le dijeron, ¿qué pasa? Deja ya de meteros el lío.
Y por fin ha habido justicia y hay un DVD, por fin, tú has recomendado, Alexis, salió una edición del país. Ese DVD, sin el libro, exactamente igual, se vende, no sé qué distribuidora es, pero tiene una edición muy buena en 2 discos, con el montaje original de Wells, que menos mal que ha llevado nuestro día. Y
que ya son hora 3/4 prácticamente, porque la original era hora
43, miré ayer, creo. Bueno, ¿sabéis cómo se consiguió hacer ese montaje? Porque, claro, el estudio mutiló lo que quiso, la estrenó, y efectivamente Wells envió un memorándum de 58 páginas famoso al estudio, que el estudio...
Hay una página, por cierto, que se llama wellsnet.com, que viene muchísimo de Wells, y ahí está el memorándum entero.
Qué bien. Bueno, pues ese memorándum, que pasó el estudio de él completamente, se lo quedó Charlton Heston, se lo quedó él, y entonces cuando quisieron hacer una edición realmente como Wells quería, uh-huh. le pidieron a él el memorándum y se guiaron gracias a que él lo conservó.
Y es que además Universal ahí...
Fue en el 98, digamos, ya cuando... Sí, 98, pues era a principio de...
40 años después, justo.
Justo.
Lo que es que Universal ahí en este caso la pifió, hay que reconocerlo, porque es que, a ver, lo que ha dicho Alexis, no es que mutilara la película solamente, es que había escenas enteras eliminadas que no se entendía la trama. O sea,
es que además hicieron dos versiones.
Eliminó porque... cosas del Montel... Eliminó...
Claro, pero es que lo curioso es que como... Pues yo no sé si es que se corrió el rumor o lo que fuera de que habían hecho una versión más cortada, hicieron luego hacia el año 70 y pico u otra versión que ya era de una hora y 40 y algo, pero que no estaba hecha de acuerdo al memorando.
No era la de Wells,
era otra versión que hizo el estudio porque le salió a las narices.
Según yo he podido leer, una de las cosas que más, de todo lo que habían mutilado, una de las cosas que más le dolía a Wells es que habían cortado, pero salvajemente, la secuencia en la que el ayudante de Quinlan lleva a la mujer de Vargas al motel y le cuenta que Quinlan le salvó la vida y que por eso está cojo de una pierna, porque para una bala que iba para él.
Claro.
Claro, eso a Wells le dolía porque no explicaba entonces por qué ese personaje seguía a muerte a Quinlan, porque le debía la vida.
O sea, además al final se lo dice, dice es la segunda bala que paro por ti.
Claro, pero él decía, es que
pierde... Había escenas que eliminaban, es que no se entendía el fragmento.
Pero aparte de que se entendía o no, es que ahí perdía toda la fuerza el hecho de por qué esa persona, que si os acordáis, al final es el que enseña el bastón que ha perdido Quinlan, como diciendo, ha fabricado todo, o sea, como diciendo, es un corrupto. Se perdía la fuerza de ese personaje que realmente...
Ese dilema.
Tiene ese dilema de, este señor me ha salvado la vida y yo voy con él a muerte, pero me he dado cuenta de que es un corrupto.
Ahí, por cierto, los amantes de la... no me hagas piececitos, Alberto. Los amantes de la verosimilitud pensarían, ¿cómo este hombre que tiene que ir con el bastón por todos lados, ¿no? Que este otro se vuelve loco a llevarle el bastón, dice, ay, ¿cómo se va a enfadar? Lo pierde. Pero bueno, por un lado, digamos, se lo dejó en un momento determinado y este amigo suyo se lo lleva ahí a donde está haciendo el interrogatorio. Bueno, pues por ahí tiene todas estas cuestiones, ¿no? Esa escena en la que, por cierto... Es cuando está ahí ahogando al Grandi y demás, tiene pues unos tomas, entiendo yo, cinematográficamente, pues eso, realmente expresionistas, cuando rompe el cristal, ahí hay mucho cine mudo, yo veo en toda esta película.
Mucho expresionismo también. Decía Wells que es gracioso porque decía que rodaron muchas secuencias de noche para darle el tono a la peli y tal y cual.
Sí.
Y también porque así no había gente de los estudios. Porque claro, de los rodajes nocturnos no les gustaba. Entonces
sí.
No iban. Y bueno, gracias.
Además creo que como anécdota, hablando de rodaje nocturno, el arranque de la película, de la famosa, el plano secuencia famoso del que hemos hablado, eso está hecho en estudio todo.
¿El plano secuencia está hecho en estudio?
Es que para controlar todas esas grúas, esas casas y demás.
Sí, estudio tenía, ¿no?
Claro, eso era una especie de búnker privado que
tenían. Los estudios de la Universal tienen un parque de atracciones y puedes ver ahí parte de ellos y demás, y ves parte. Yo recuerdo que cuando estuve, ponían como gran atracción que podías ver los sitios donde habían rodado la versión que hizo esta de Psicosis, el Gus Van Sant.
El plagio.
Sí, cuando pasamos por ahí con el trenecito, toda la gente y decían, miren, ahí tiene ese cosa y un WhatsApp y todo el mundo. Pero se ve parte y es tremendo. O sea, ya el parque posible es. Pero los estudios que siguen teniendo ahí Universal en
Hollywood. El de Tiburón, ¿no? Famoso, que también está.
Exacto.
Vamos, yo lo he visto por espero que Radiocine se tire el rollo y nos dé una subvención para hacer un viaje algún día.
Sí, lo hacemos en.
Pero yo lo he visto
en la tertulia de los estudios.
En televisión, sí. En el estudio de Hollywood Universal.
Pues fíjate, hablando de esto que comentas del plano secuencia, leyendo también sobre Wells, decía que todo el mundo se quedaba con ese plano secuencia, que por supuesto es una virguería técnica para la época alucinante. Pero decía que fue muchísimo más complicado lo que rodaron cuando Quinlan llega a la casa del mexicano sospechoso.
Sí.
Hay un interrogatorio y tal y cual, y encuentran la dinamita y tal.
Exacto.
Bueno, eso se hizo. Aparte de que luego haya cortes y haya planos y contraplanos y tal, pero se hizo en una toma. En una toma en una tarde. O sea, Wells ensayó con todos los actores y grabaron todo del tirón en plan teatral,
claro.
Con movimientos de grúa y tal. Yo ayer lo estuve viendo y son muy suaves, pero sí que hay algún movimiento y luego ya hay cortes. O sea, hay cortes y hay planos contraplanos y tal. Pero dice que fue muchísimo más complicado y mucho más meritorio ese plano o sea, ese rodaje, que el plano secuencia inicial, que es el que deslumbra a todo el mundo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, de hecho, cuando le quitaron el montaje...
Sí. Plano secuencia sin trucos, ¿no?
Cuando le quitaron el montaje a Wells, volvieron a rodar algunas cosas de ese tema. Creo que hicieron algunos primeros planos y demás, ¿sabes?
Sí.
Dijeron para hacer algunos insertos en el propio estudio.
Bueno, pues, peliculón en cualquier caso, ese tema. Año 58.
Sí. Por cierto, y ya para ir cerrando, ¿Janet Leigh no os sobra un poquito?
A mí me gusta.
No me sobra, gusta. Porque si no hay un personaje femenino, primero, la película pierde fuelle, y segundo, es una de las motivaciones para que el personaje de Charlton Heston, Vargas, que hemos dicho, pues le vaya tan bien y esté tan contento y tal, porque si no, sería otro hombre frustrado como Quinlan, y entonces ya habría dos egos ahí un poco.
Pero no luchando. Tiene muchas escenas, no se puede quitar un poquito. Porque luego va a hacer psicosis.
Por el model,
quizás.
Para mí la mejor es cuando le amenazan los Grandi. O sea, la secuencia está en la que le obligan a que acompañe a uno de los malos y ella se defiende.
Sí,
mí, interpretativamente, es la mejor.
No, hay una que llama por teléfono también, que está cuando está secuestrada, la llama por teléfono.
Sí. Eso es en el motel, ¿no? Antes.
No, antes.
Al principio.
Cuando saca la foto y eso, todo eso de señora, mira al niño.
Que ella básicamente se enfrenta a los mafiosos. Exacto. ¿Verdad? Básicamente, porque le intentan amenazar y ella se enfrenta. Uh-huh. Para mí es lo mejor interpretativamente, pero para mí el personaje femenino, sin duda, es Marlene Dietrich. O sea, sí. Fíjate que en la película aparece 3 o 4 veces, no más.
Nada.
Que, por cierto, dicen en el libreto este que estuvo un día de rodaje.
Yo creo que es prácticamente un día. Yo creo que un día de rodaje se podía, lo estaba pensando.
Que sale al final de todo de la película.
Sí.
Si os acordáis, cuando ya ha muerto Quinlan y tal.
Sí.
Y me parece súper interesante porque con 3 pinceladas es un personaje muy magnético que sabes que ha tenido una historia con Quinlan. Ha sido amante, ha sido cliente, no sabemos muy bien.
Sí.
Y el final espectacular cuando dice, léeme el futuro, y le dice, tú no tienes futuro.
Claro. O sea, y además, y ella cuando habla de él como policía y como hombre, de le amaba y todo
eso demuestra que cuando hay un buen actor en cámara, engancha y eclipsa al resto, ¿no?
Y curiosamente, ese personaje creo que ni estaba en el guión, y simplemente Wells llamó a Marlene Dietrich y se le propuso un día de rodaje, y no se lo dijo a nadie del estudio. Entonces rodó con ella y tal, y cuando en el estudio vieron el primer premontaje, dijeron, claro, esto hay que publicitarlo como otra estrella más en la película. Y claro, les costó pagarle una pasta luego a Marlene Dietrich.
Y es la Dietrich haciendo de la Dietrich. Sí. O sea,
pero
no es que haga mucha distinción en sus papeles.
Pero te quiero decir que Dietrich lo hizo por amistad con Wells. No pensaba ni cobrar. Vale. Y claro, cuando luego el estudio lo publicitó como Marlene Dietrich y tal, dijo,
Dice, pues toma, espérate.
Y ahí les tocó soltar pasta. Pero bueno, en cualquier caso, efectivamente, un peliculón muy recomendable y bueno...
Yo creo que si hubiera que elegir, que por suerte nunca hay que elegir, pero si tuviéramos que elegir en una isla desierta, llevarte una película de Wells o dos como máximo, yo creo que ese de Mares tendría que ser una de las dos, por lo menos.
Yo, en cualquier caso, si hay que elegir y hay que llevar mucha carga por una isla desierta, me llevaría comida. Pero vamos...
cubriendo las necesidades.
Sí, las cosas como son, ¿sabes? Y a veces un poquito de jabón no viene mal. Que luego estás en la isla desierta y unos calores que uno empieza a oler y te terminan haciendo un proceso. Incluso te terminan haciendo un juicio como lo hicieron en 1962 entre Francia, Italia y Alemania.
Cómo me gusta a mí esa película.
Vuelve a Europa, Wells.
Es que yo tengo que confesar una cosa, que es que estoy enamorado de algunas novelas de Kafka. No hizo muchas, por desgracia, pero a pesar del existencialismo y todo eso, creo que Kafka está un poco infravalorado en nuestros días y hay mucho existencialismo real. Alguno que me escuche dirá, este ya está con sus cosas. Pero es verdad que el proceso me parece una obra... Vamos, sublime. O sea, el proceso novela de Kafka es sublime. Sí, o sea, Joseph K. y todo lo que le ocurre, dices, esto es el absurdo social de nuestro día, ¿no?
¿Y te parece una buena adaptación entonces?
Porque es una adaptación bastante ajustada. Hombre, se ve lo que Alexis, que siempre se fija en los presupuestos, esas cosas, está hecho con 4 duros.
No, pero es que.
Claro,
es
ya
que...
digo, aquí estamos de nuevo Francia, Italia y Alemania. O sea,
está con 4 duros o 2. Fíjate, o 1.
Alberto, yo me fijo en los presupuestos porque muchas veces son motivadores.
Sí, me parece bien y yo aprendo muchísimo de ti. O sea, que no.
No, me refiero a que cuando hay películas con 3 duros, obligan. Bueno, casi nos. Ese ha sido el que
ha escuchado el productor, sí.
Eso es. Pues muchas veces, cuando hay poco presupuesto, obliga a agudizar el ingenio, eso está claro. Y Wells es un caso paradigmático porque, quitando su etapa corta y breve americana, se tuvo que buscar las castañas como fuera y el proceso es uno de ellos.
Mira, el proceso es verdad que no es una película que puede ser.
No es redonda.
Un ejemplo de gran película, ni de un clásico de culto, ni nada de esto. Pero es verdad que el proceso es una adaptación muy fiel a la novela. Que la novela, si la habéis leído, es existencialista 100%. Y hay escenas como la que llevan el protagonista, barra apostado por dos tipos ya hacia el final, sí, digamos, con Anthony Perkins ahí, que creo que, vamos, que ninguna persona podía rodarla mejor con Saul Wells. O sea, el proceso, digamos, que es una adaptación muy, muy fiel y un complemento ideal para una novela muy buena.
Yo reconozco también que soy, he sido, ya quizá un poco menos, pero he sido muy kafkiano también, y reconozco que sí me gustó, hombre, me gusta más la novela, pero sí que me gustó la adaptación de Wells, aunque ya digo que tampoco me parece redonda.
No, es irregular, pero es que la novela también es muy compleja. Sí. Porque sí, empiezan sí, a pasar sí, cosas extrañas. De hecho, el sí, proceso está mucho menos, es menos famoso que la novela de la Metamorfosis, que todo el mundo conocerá.
Sí.
Pero el proceso, incluso El castillo, que es la obra inacabada de Kafka, sí, un poco como El Quijote de Wells, para sí, hacer sí, ejemplos paralelos, pues es una obra muy, muy buena también, El castillo, que nunca se terminó, por desgracia, y se quedó ahí en el aire y en el limbo, pero el proceso sí que refleja ese absurdo social, ese existencialismo.
Es que es una película kafkiana, claro, realmente.
Y en blanco y negro, muy, muy oscuro, refleja, muy, sí, muy contrastado, además.
Lo mejor de la peli es que efectivamente refleja el espíritu de Kafka totalmente.
Exactamente. Totalmente. Eso yo creo que lo más me gustó.
Y luego ya pues vemos eso, que Wells tiene que volver a Europa, que sale rebotado de Hollywood, claro, de nuevo, y que aquí, por suerte, le quieren, o más o menos le quieren, y
antes, antes de que nos den las 12 de la noche, pues tomamos un poquito de aire y esperamos a ver qué es lo que sucede.
Esperamos a ver a Jack Falstaff.
Exacto, porque nos quedan, como dirían los Maiden, 2 minutos para la medianoche.
Wow.
You're listening to Radio Cine, 24 hours continuous cinema on the internet and into your ears. www.radiocine.org.
¿Quieres pasar tus películas de 8, 9,5 o 16 milímetros a DVD y no sabes cómo?
O sabes cómo y dónde, pero seamos sinceros, sale muy caro.
La solución se llama Kinova.
¿Cómo, cómo, cómo?
Kinova, con K.
Con más de 25 años de experiencia en postproducción de cine, Kinova te ofrece los precios más baratos de toda Europa.
Porque en Asia a lo mejor hay alguno más barato.
Pasa ya tus películas antiguas a DVD. Llama al 915615593.
O escribe un email a kinova@kinova.com.
Y que no se te olvide decir que vas de parte de Radio Cine.
Hola, soy Nacho Vigalondo, me encuentro en Escorto rebajando el nivel de glamour medio, y un saludo para los oyentes de Radio Cine. ¿Vale?
Érase una vez un hombre orondo, gordo como un barril, bueno, tantas cosas que se pueden decir, que se llama Falstaff, creo que sin embargo protagonizó óperas, obras de teatro, películas. ¿Qué podemos decir de Jack Falstaff, Alexis?
Jack Falstaff, ese gran personaje. Pues podemos decir, para empezar, que yo creo, si no recuerdo mal, que Wells decía que era su personaje favorito de William Shakespeare, lo cual se nota en su adaptación.
Sí.
Y bueno, pues que gracias a Emiliano Piedra y a España tenemos Campanadas a Medianoche.
Que era su película favorita también.
Que era su película favorita, y a mí me parece muy interesante porque es realmente la segunda película en la que Wells consigue rodar a su antojo, quitando Ciudadano Kane, aquí sí, evidentemente con otras condiciones, con menos presupuesto, con sí, otros técnicos, pero bueno, pero efectivamente consigue hacer su película a su manera. Y como hemos dicho antes, pues es básicamente es la parte final de la vida de Jack Falstaff, en la que se refunden pues los textos de las distintas obras en las que aparece.
Sí, yo tengo aquí anotado que es Ricardo II, Enrique IV, Enrique V, Las alegres comandantes de Windsor, estos serían de Shakespeare, e incluso The Chronicles of England, o sea, las crónicas de Inglaterra, de Raphael Holinshed.
Que también aparece el personaje, ¿no?
Pues debe ser. Este ya aquí me pilla a colocarito al lado.
De hecho, tiene más de Enrique IV y Enrique V que de Ricardo II, que era la original, que digamos que es el origen. Empieza con la muerte de Ricardo II, además. Sí. La narración, o sea, que Ricardo...
Sí, pero luego pasa
con la historia real inglesa de la monarquía.
Empieza realmente con, bueno, sí, con la toma, digamos, del poder de Enrique IV y todo...
Es que, perdona, la fuente parece que original de... para el... Macbeth de Shakespeare era esta obra de este historiador inglés del siglo XVI, Raphael Holinshed. Yo no sabía por aquí nada, pero ya sabes que tú buscas por Google y te sabes todas las cosas.
Pues vale. Bueno, pues eso, que Wells estaba obsesionado con este personaje, hizo ya un montaje teatral, efectivamente, que como bien decías, Antonio, duraba varias horas. No sé si lo hemos dicho.
Comentabas de que cuando comienza el arranque, que es muy bueno, de cuando toma la posesión, Enrique IV toma posesión en el trono. Y luego cómo va fundiendo el resto de historias.
Eso es. Es que realmente se basa en la parte final de la vida de Jack Falstaff. O sea, Jack Falstaff, que es un pequeño noble, digamos. Empieza siendo un paje de... Y luego es pues un hidalgo. De hecho, en el subtítulo de la película le consideran hidalgo. O sea, un digamos de la baja nobleza, ¿no? Pero con una particularidad. Y es que este señor, Jack Falstaff, vive, ya digo, esta última parte de su vida, en una especie de burdel. Mitad burdel, mitad posada, por decirlo así. Por cierto, con una madame muy simpática, que es la viejecilla esta que aparece en la película, a la que constantemente le tima porque le debe un montón de dinero, pero bueno, está todo el rato jugando con ella. Y con la particularidad de que es íntimo amigo del hijo de Enrique IV, que será el futuro Enrique V, que pasa su vida pues entre alcohol, prostitutas y algún que otro pequeño hurto o robo que cometen. Es decir, es un poco el padre perverso del futuro rey, ¿no?
Pero Falstaff, además, lo que le marca es la ambición y el egoísmo y la avaricia y todo eso.
Efectivamente.
O sea, es una historia de amistad entre desiguales, decían por aquí por internet.
Digamos que él tiene la esperanza de que cuando Enrique V sea Enrique V, es decir, cuando el heredero sea por fin rey, le redima de esa vida, digamos, un poco en la periferia del poder, y consiga pues hacerle ministro o hacerle algo importante, ¿no? Y realmente es que es la película en sí y luego el personaje es un personaje que te engancha al instante. O sea, porque es... Además, yo creo que Wells quería tanto ese personaje porque se sentía un poco reflejado en él, porque es un personaje admirado por todos, porque es una persona súper ingeniosa, que siempre está, cuando le atacan, se defiende... riéndose de ellos, pero con mucha locuacidad. Hay una escena mítica en la que él interpreta al padre del futuro Enrique V echándole la bronca.
Exacto. Es además como un homenaje, digamos, a los contadores de historias.
Sí, y al teatro.
En sentido, exacto, él al final de su obra, al final de su vida, luego hablaremos también de F de Fraude, For Fake, es un homenaje, pues bueno, pues eso, al teatro, a contar historias.
Y hay un momento en esa escena en la que él, porque en un momento dado el Enrique IV ha mandado llamar a su hijo, porque hay problemas, va a haber una guerra, hay traiciones que se están gestando y el niño no aparece por ningún lado. Entonces llegan esos rumores a la propia posada, de que tu padre que te llama a mandar y tú estás aquí y tal. Y entonces el propio Wells dice, te voy a decir lo que va a decir tu padre. Y se pone una especie de cacerola en la cabeza a modo de corona y se sube ahí. Y yo lo pensaba ayer porque en medio de la posada le suben ahí a un trono entre cuatro porque el pobre ya no se puede ni mover. Le suben ahí y yo lo veía y digo, esto es como los corrales de comedia. O sea, estaba haciendo una representación del teatro de aquella época. Y bueno... Esa escena además es genial porque es una escena claramente cómica, pero que si te fijas bien, tiene también mucho drama, porque al final de la escena, cuando el supuesto padre le ha echado la bronca al hijo, pues él haciendo de hijo, que dice que va a ser rey y tal y cual y no sé qué, y el otro le dice, bueno, pues ya me recompensarás y tal, ¿no? Y le dice, no, te desterraré.
Que es lo que luego
te... Que es lo que finalmente hace. Medio en coña, medio en serio en esa escena, pero luego realmente lo hace, ¿no?
Y es curioso que además cuando les desarticulan ahí todo, vienen pues precisamente los hombres del rey buscando a Falstaff y demás. Falstaff se quiere quedar. Quiere seguir haciendo teatro y que el otro, que entonces es amigo suyo, digamos, el hijo del rey, le mira con una cara como de...
Está loco.
Tío, tú estás mal de la cabeza, y vamos a escondernos ya porque...
Que previamente han cometido un robo también.
Exacto.
O sea, que tenían una vida un poco, en fin,
disipada, sí.
Y lo que
sí,
decía,
porque además él no paga nada, o sea, es como una especie de Arturo Fernández, pero engordo.
Exacto. Pues sí, porque él sigue siendo un seductor, aunque sí. esté con 300 kilos y tal, pero él sigue siendo un seductor.
Verbal, no dice Chatina, tal. Que como la vida sí. real, dicen que la labia influye mucho para eso todos, es, y es la realidad. Es. Lo que pasa que es la mejor de la película, que yo creo que Alexis está enamorado de esa película y tiene su parte de razón, que es muy buena. Ya hace muchísimos años que la vi y no he podido revisionarla. Pero sí es cierto que Campanadas a Medianoche, que quizá el título poético me gusta menos que Falstaff, el original, lo mejor es el reflejo del mensaje que lleva, ¿no? El mensaje de parece que te vas a arrimar a una sombra que te va a ayudar, que el que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, ¿no? O algo así.
Sí.
Pero en el fondo con un poco de egoísmo, de interés, y al final te dan la patada en el culo y te quedas tirado como una colilla.
Digamos que el tema central de la peli se puede interpretar como la traición a la amistad. Pero hay muchos más temas, porque también está la ambición de poder, lo que es la política, etcétera. Lo que está
juega mucho con el humor que además como lenguaje, que había dado unos pequeños toques, por ejemplo, en Set de Mal, pero ya hemos dicho como era tipo de estudio, quizás no podía hacer tanto. En Set de Mal sería quizá con el personaje del Grandi. Sería un poquito el que es más paródico.
Nada que ver.
Pero nada que ver aquí porque...
No es nada humorística, va. Yo creo que Seth de Mal...
Seth de Mal tiene unos toques de humor porque yo creo que Wells llevaba ahí el humor dentro. O sea,
si quieres hacer un porcentaje, sería un 80% drama, 20% como mucho de humor.
No, claro, por eso te digo, un toque, un touch.
O mucho menos.
Un touch. Pero que... Un touch, que no es lo mismo que un tocho. Pero aquí, desde luego, hay...
El personaje de Falstaff, que es lo que estaba comentando antes, te enamora desde el principio porque es el clásico canalla... Canalla en el buen sentido, porque bueno, vale, el tío roba, pero bueno, digamos que tampoco es que sea un malo, o sea, no ha matado a nadie, ni es un tío que tú...
Sí, roba, pero inmediatamente...
Es un villano simpático, para entenderlo.
Eso, sí,
un villano simpático.
El amigo suyo le toma el pelo y le roba a él.
Sí.
O sea, se están todo el rato además tomando el pelo.
Digamos que es el típico cara dura, pero que te fascina, que te quedas, dices, yo con este tío me voy de cañas o me voy donde sea, aunque sé que me va a meter en líos, pero me voy con él. Y lo que estaba comentando, yo creo que era el personaje favorito de Wells porque Wells se había identificado en el sentido de una persona con muchísimo ingenio, con muchísimo talento, pero desterrada.
No, muy incomprendido muchas veces.
Y desterrado, que es lo que está... El personaje de Falstaff no deja de ser un noble desterrado.
Y que nunca tiene el apoyo oficial, digamos. Y que nunca va a tener dinero tampoco.
Nunca.
Pero es que Wells tampoco tuvo dinero en la vida porque se lo fundía. De hecho,
por eso,
cuando iba a España, pues igual. Por cierto, una pequeña anécdota que se me ha pasado a decir Antonio, que ha dicho antes lo del americano de Ciudadano Kane, que iba a llamarse el americano. Él, cuando vino a España y se hizo amigo de, bueno, de tanta gente como Ernest Hemingway, Bertolt Brecht y tal, grandes figuras del arte en la historia... Pues utilizó el seudónimo del americano, porque intentó torear Orson Welles.
Se llamaba
El Americano. Sí, esto viene aquí en un libretito muy famoso, muy divertido además, que mira, dice Hemingway, comenzó a aficionarse a los toros y participó en algunas corridas bajo el seudónimo de El Americano. Y él dijo, el propio Welles, llegué al convencimiento de que no era un buen torero y por eso decidí dedicarme a escribir.
Claro.
Por cierto, paralelismo, porque John Huston también toreó. De hecho, hay fotos de él toreando.
Pero me hace gracia lo del nombre del americano, el seudónimo que utilizó.
Sí, que ha dicho
Antonio que podía haber sido el título de Ciudadano Kane.
Bueno, pues...
Se podría haber llamado el niño de Rosebud, ¿no? Pero,
bueno. Volviendo a la peli, es eso. Básicamente el personaje es un personaje que te enamora y luego, pues efectivamente, está el tema ese de la traición a la amistad, de cómo también el personaje del príncipe, del futuro Enrique V, toma conciencia de que realmente, si quiere gobernar, tiene que... Yo ayer lo pensaba viendo el final de la película... casi disculpas a Enrique V porque dices, vale, ha pasado de su amigo y tal y cual, pero él realmente se ha convencido de que tiene que cambiar de vida. O sea, de que tiene que ser noble en el sentido más elevado de la palabra. O sea, intentar ser un buen gobernante en este caso, ¿no? Y aparte, tampoco lo denigra del todo porque le dice que primero le destierra con la condición de que cambie de vida. Y cuando cambie de vida, podrá volver y se ocupará de él. No solo le destierra así, sino que encima le ofrece una pensión. Le ofrece mantenerle, pues no sé exactamente cuánto dice, pero bueno, le ofrece que para que no tenga que pecar, entre comillas, tener un sustento. Y luego, al final de la película, cuando ya él tiene sus consejeros y tal, y le dicen, no, este señor, porque al final de ese día lo meten en la cárcel.
Saben que no va a cambiar.
No, pero es que él irrumpe en la toma de posesión de Enrique V, y claro, como altera el orden y tal y cual, pues lo meten en la cárcel. Y al final de la película los consejeros le dicen, no, ese, este hombre no puede salir, porque tiene que dar ejemplo para que no haya más gente que caiga como él en la molicie y en el vicio y tal y cual. Y el propio rey dice, si por unas faltas tan pequeñas metemos a alguien en la cárcel, ¿qué haremos cuando los que de verdad vayan a faltarme merezcan esto? Como diciendo, vosotros, ojito, que seguro que me vais a traicionar, que también es el consejo que le da su padre.
Sí, que habría un paralelismo perfectamente claro con hoy en día, ¿no? Digamos.
Totalmente. Pues, pero te quiero decir que yo, que la película la había visto hace muchos años, y recordaba perfectamente ese final devastador en el que pasa de Jack Falstaff, pues ayer me reconcilié un poco con Enrique V. Dije, no es tan cabrón. O sea, realmente ves en la película que él toma conciencia de que tiene que dejar atrás esa vida, de que ha estado perdiendo el tiempo, de que realmente, porque la obsesión del padre de Enrique IV, si tú ves en la peli, realmente es que su hijo, yo lo interpreto así al menos, que su hijo haga méritos para gobernar.
Sea un buen monarca. De todas formas, a mí, por ejemplo, en esa línea, me parece que quizás la intención de Wells no fuera por ahí. Te digo por qué, porque esa voz en off que hay de explicación, que es quizás al principio de la película y que cierra la película con
narrador,
el ataúd en que va saliendo Falstaff, ya hemos dicho que aquí la película que ves antes, que va saliendo además lentísimo, me encanta.
Con el fondo de las murallas de Ávila, por cierto.
Exacto, que va así tan maravillosamente lento. Sin embargo, la voz en off te tiene que decir que el Enrique V fue un magnífico gobernante, tal, todo esto, ¿no? Y que lo diga así tan claramente Wells, me parece un poco irónico.
Sí, puede serlo.
Pero lo hace un poco por reflejar el texto fiel de Shakespeare.
Sí, porque eso seguro está sacado de Enrique
V. Sí, además incluso la estructura, aunque sea de diversas obras, la va manteniendo un poco,
claro,
la estructura
que
de alternancia de unos cómicos dramáticos y demás.
Bien, sí,
pero en cualquier caso, tu opción es eso, mantener esa voz en off, que bueno, es un poco más de cuento, más de narración oral, ¿no?
Hay que decir que toda la película, para mí, toda la película es muy irónica. O sea, y es muy cómica, en el sentido de que tiene humor, pero a la vez siempre es un humor muy muy agrio, muy amargo. Si te das cuenta, todas las bromas que hace Falstaff sobre sí mismo, sobre su gordura, sobre lo borracho que es, sobre tal, siempre realmente, vale, se está defendiendo y se mete con los demás, pero a la vez él mismo se está metiendo consigo mismo, ¿no? Y está diciendo, es verdad que soy un desastre y tal y cual, pero tiene esa capacidad de enamorar a la gente y de fascinar a la gente, que yo creo que es con lo que se identificaba Wells.
Sí.
O sea, Wells era un genio, nadie lo discute, pero era un genio marginado. Era un genio en su país totalmente marginado.
¿Pero te refieres de forma intelectual o de forma...? Porque él era un tipo muy complejo, además, reconocido por él.
Sí.
Era un tipo complejo, que lo que he dicho antes de Rita Hayworth, que decía que era un genio con el que era imposible convivir, ya que solo se interesaba él y él.
Sí.
Hombre, también tenía un poco, en cierto sentido, el síndrome Van Gogh, ¿no? Que en su época no podía conseguir dinero para financiar sus películas, pero hoy en día resucita Wells y todo el mundo le pondría dinero encima, digamos. O sea,
lo que pasa que en su época también es verdad que, y vuelvo a hablar del sistema de estudios, sistema de producción americano, Wells nunca, quitando algún caso concreto, Wells nunca conectó con el público. O sea, él era quizá demasiado intelectual para el público medio americano, por eso también fue más reconocido en Europa.
Claro.
¿Qué pasa con Woody Allen? Igual. O sea, en cuanto hay directores que no van, digamos, a lo estrictamente comercial, y ojo, que ya he dicho muchas veces que comercial no significa necesariamente malo, pero comercial todos entendemos lo que es, una historia fácil de digerir, digamos, entre comillas.
Sí.
Los que se salen de ahí, o aún hoy en día en Hollywood, son despreciados. O sea, tú vales en Hollywood lo que vale tu última peli.
Claro, pero hoy en día tienes otras alternativas.
Pero eso pasa en Europa, pasa igual, ¿eh? Yo creo que estamos hablando mucho de América, pero hay muchos, hay muchos artistas europeos que tienen el mismo problema.
No, pero hoy en día, digamos, a raíz de todo ese mito del cine independiente que ha creado un poquito, en cierto sentido, Robert Redford, y mantienen los hermanos Weinstein con todo esto, la productora de los Weinstein ahora mismo. Estoy viendo,
ahora mismo tenemos, digamos, ejemplos de...
No, pero quiero decirte que hay todas unas productoras, unas producciones que pueden hacer... Ellos mismos son los que han producido Guns of New York, por ejemplo. Entonces, dentro de lo que llaman cine independiente, pueden hacer cine desde Nueva York, por así decirlo, que sería lo que, simplificando todo, se queda un poco más cerca de Europa, que más cine desde Hollywood. posibilidad que entiendo que en la época de Wells, o por lo menos para el tipo de cine de Wells, no había. O sea, Wells o se venía para Europa o...
Y aún así es verdad en parte lo que dices, Alberto, porque incluso en Europa, incluso en la época de Wells,
claro,
obviamente se buscaba hacer dinero, obviamente. Uh-huh. Pero la diferencia es que en Europa se daba un margen de confianza a Wells que no se daba en Estados Unidos.
Uh-huh.
En Estados Unidos, automáticamente, en cuanto tenía un fracaso, decían fuera. Y en Europa, aquí, en esta película, hay que hablar de Emiliano Piedra, que fue el que puso todo lo que tenía que poner y más, porque apostó por Wells.
Y tampoco le fue bien.
Y tampoco le fue demasiado bien. De hecho, bueno, se cuenta en el DVD, Emma Penella, su mujer, pues las discusiones que tuvieron, y según parece, era un tío muy afable y muy tolerante, pero claro, es que Wells... Como él, o sea, no era ya solo el tema creativo, que ahí no se metía Emiliano Piedra, era el tema de producción, claro.
Sí,
o sea, él le decía, cuenta la anécdota de Mapenella en el DVD este. Él le decía, mira, tenemos 3 días para rodar en este decorado. Haz lo que sea, mañana y pasado, porque al otro te lo tiro, porque es que no tenemos más tiempo. Sí, bueno, al día siguiente le volví a insistir. Oye, que ruedes lo que te toque, porque tal, el domingo te lo tiro. Y Wells a su bola. Llegó el domingo y se lo tiró. Entonces, claro, decía Emma Penella en los extras, dice, yo creo que eso no se lo había hecho a Wells nadie. Fuera de... O sea, sobre todo en Estados Unidos, luego sí le podían echar de la peli, pero ahí era como el dios.
Uh-huh.
Y entonces, claro, es que dijo, es que el Emilio Piedra este decía, es que si no me meten en la cárcel.
Claro.
Y luego, otra cosa es cuando él ya rueda la película, que no sé cuánto tiempo tardó, bueno, lo que fuera, y como comentábamos fuera de micro, pues que rodó en Guipúzcoa, en Almería. No
lo hemos dicho antes, Ávila, Soria, Guipúzcoa.
En Madrid también,
Almería.
O sea, en un montón de sitios de España. Sí. O sea, fue un rodaje largo, pesado, caro y tal. Pero bueno, pero cuando acabó, después estuvo como año y pico editando la película. Que ya estaba el pobre Emiliano Piedra. Que
es el problema clásico de que él se tiraba un montón de tiempo.
Eso,
y además
eso.
Él mismo decía, dice, yo no sé por qué, pero me tiré mucho rato, digamos, con la película que se quedaba como hipnotizado por su propia película.
Muy perfeccionista. Y él era... Y así pasó con El Quijote, que quedó inacabado por tanto rodaje. Yo creo que es un poco el ejemplo, aunque no tiene nada que ver con como Terry Gilliam. Me ha venido El Quijote, que ese proyecto que quedó ahí un poco confuso y difuso e inacabado, que aunque ha vuelto a retomarlo, que nunca se sabrá si es un proyecto maldito. Son gente muy perfeccionista que, hombre, si quieres hacer obras maestras, pues tienes que currártelo con tiempo, ¿no?
Claro, también pero... lo que dicen del montaje. Bueno, decían que Wells era un enamorado del montaje, que para él el cine era el montaje, ¿no? Pero aparte, en esta peli en concreto, según parece, tuvo ciertos ataques de inseguridad, en el sentido de que no conseguía el ritmo que él quería, que por cierto, la peli tiene un ritmo alucinante, o sea, pasa, pero que te quedas ahí atrapado. Bueno, pues él tenía problemas, no llegaba a encontrar el ritmo, y ya, ¿sabes lo que, según pude leer y tal, lo que ya hizo que Emiliano Piedra ya pusiera un límite y le dijo, pues para el año, por ejemplo, si acababa, esta peli es de 67, ¿no? O por ahí también, 66.
Espérate, tenía yo todavía en principio 65.
¿No? Es del 65, sí.
65.
Bueno, 65. Pues suponte, acaban en el 65 o 64, acaban de
65
rodar.
Es la fecha en que
claro.
Se estrenó.
Y entonces el límite fue, es que vamos a Cannes. Es que vamos a Cannes y el 65 tiene que estar editada. Y entonces eso fue lo que consiguió que Wells cerrara el montaje. Uh-huh. Porque si no decían que podía haber estado otro año más dándole vueltas a cómo editó la peli.
Claro, es que en cierto sentido tú puedes ser muy genio o lo que sea, pero tienes que ser posibilista. O sea, es como, por ejemplo, cuando el sur de Erice... Pues mira, no está el sur, pero la película es muy buena. Pues a veces se tiene que complementar productor y director, entiendo. Que...
Hablando de Cannes, por cierto, Campanadas a Medianoche estuvo nominado como actor en el festival, pero no logró la Palma de Oro.
Bueno, pero te quiero decir que ese fue ya el límite para que Wells cerrara el montaje.
En cambio, en Cannes había ganado con Otelo. Otelo sí que se llevó en el 52.
Es verdad. Pues una cosa muy importante que también quería comentar de Campanadas a Medianoche es la famosísima, hiperfamosísima escena de la batalla. La batalla que yo ayer la estuve, es que ayer la vi 2 veces, porque me parece, dicen también, por cierto, que se inspiró en ella, otra vez volvemos a Kurosawa con la película de Ran, dicen que se inspiró directamente en la batalla de Campanadas, la batalla está genialmente rodada, luego estuve también viendo en los extras que lo había hecho con 4 figurantes, como quien
es
dice.
Es tremendo, porque es que parece que hay muchísima gente.
Y está hecho de... O sea, tú ves eso, verlo en pantalla grande, es que...
Y sin embargo está trabajada en montaje.
Vamos a ver si la reestrenan en algún lado de la Filmoteca, claro, en Madrid.
Tanto que se ha hablado de Wells, de los planos secuencias y demás, y esa sin embargo es sobre todo montaje. Totalmente. Desde ya el naturalismo es en que es cómo suben a los caballeros, sí, con las armaduras, que claro, ahí evidentemente no hay quien suba al gordo de Falstaff.
A Falstaff que cae en el suelo y no llega.
Sí, es divertidísimo además Falstaff como va andando y que dice además que el valor empieza por la prudencia, ¿no? Y que entonces por eso se esconde directamente.
Claro. Sí, porque se pasa toda la batalla detrás de un árbol, como diciendo. Sí, sí. No, pero es increíble cómo está hecho eso, la sensación de esa conflagración brutal. Y luego ayer me estuve
fijando... Utiliza también el contraluz, porque hay muchas veces que la luz llega y ahí es casi en batallas, sí, de sombras.
Sí. Y está todo como en penumbra y como en niebla, pero luego lo que me estuve fijando ayer también, que me parece, volvemos otra vez a la modernidad de Wells, me parece súper moderno, que luego se ha usado muchas veces, es que hay planos que están rodados a diferentes velocidades. Uh-huh. Hay planos que están en la velocidad, sí, normal, y luego, uh-huh, hay planos que están a mayor velocidad, intercalados, uh-huh, sí, o sea, en el propio montaje. Sí, y sí, claro, yo lo veía ayer y digo, no puede ser. Y de hecho la volví a ver porque digo, ojo, uh-huh, este tío, es que eso es de una modernidad para la época increíble, ¿sabes? Sí, sí, sí. Había momentos que con esos contraluces, uh-huh, y con esos... Sí. Porque a lo mejor, lo que te digo de la velocidad, a lo mejor es un golpe de espada. Uh-huh. Pero claro, te das cuenta de que está más rápido de lo normal.
Sí, es verdad.
En vez de a lo mejor a 24, pues lo ha rodado a 20, ¿sabes? Uh-huh. Y luego lo ha pasado... Sí. Pero te, uh-huh, das cuenta. Y había momentos viendo la batalla que a mí me recordaba a los guiñoles. Uh-huh. Porque esos, veías figuras negras, sí, 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 moviéndose rápido, sí, y luego veías... O sea, está hecho con una modernidad tremenda.
Para engañar, uh-huh, al ojo del espectador, quizá.
Sí, para dar esa sensación de ritmo, de...
De movimiento.
De movimiento, de mareo, un poco de mareo, de no, uh-huh, saber por dónde te viene... Uh-huh. Y luego el final de la batalla, que ya empiezan... Que ahí ya sí que incluso creo que hay algún plano ralentizado, cuando ya, sí, caen en el lodo... Uh-huh. Caen en el lodo y tal y cual, y bueno, los que han muerto, las víctimas, vemos otra vez a Falstaff que sale de su escondite,
sí, sí,
que el príncipe le recrimina por haberse escondido, sí, y él dice, no, es que te estaba sujetando este. A este, sí, que, sí, es el primo, creo, el de él, ¿no? O el hermano.
Sí, exacto, no, es el primo. Es el primo.
Primo. Y que es el combate final, uh-huh, entre el futuro rey, sí, y el primo. Uh-huh. Que encima, cuando lo mata el príncipe... El Falstaff tiene la cara de decir, bueno, diré que he sido yo porque así,
sí, sí.
O sea, mezcla también el humor con el drama, o sea, es, no sé, a mí me parece una película que tiene mil lecturas también, puedes sacarle mil matices y no es para nada aburrida, porque tú piensas, Wells, Shakespeare, tal, se lo das a un crío de hoy en día y se acojonaría.
Yo creo que se asusta más y le dice, mira, Ingmar Bergman es séptimo sello. Sí, entonces sí que asustaría mucho más.
Que también es cojonuda.
Es cojonudísima. Yo no sé por qué tengo un paralelismo que de pequeño vi las dos hace mil años y las tiendo a fusionar ahí.
No. Pero la escena de la batalla, lo que dices tú además es que es tremendamente entretenida. O sea,
Y de una modernidad alucinante.
Y sin tenerte que meter efectos especiales de ningún tipo y demás, ni mucho más dinero. Es yo desde que... luego cuando dicen que está hecha con poco dinero, yo es que me estaba buscando. O sea, lo típico que esta vez al verla digo, pues voy a buscarle las cosquillas, ¿no? Y no le consigues encontrar las cosquillas.
Contaba el editor, el ayudante de edición, que, uh-huh, que hicieron un truco que viene de la época de Chaplin, uh-huh, que era el hecho de como había pocos caballos y había poca gente, pues que los que pasaban cerca de la cámara, pues que estuvieran dando vueltas alrededor de la cámara, claro, para que los que pasen por... O sea, para que diera la sensación, sí, sí, de que había muchos más de los que había.
Mira, sí, se podían apuntar el truco para Capitán Trueno, que están preparando ahora.
Ah, es verdad.
Sí, bueno, hoy en día lo que hacen es el Control-C, Control-V, como en Titanic. Copias, sí, y pegas gente.
Pega, la gente, ¿no? Lo metes ahí. Sí, empezó con Gladiator el tema, ¿no? Bueno, antes. Yo, lo que te iba a decir, Alexis, que hablando al hilo de lo que decías de los figurantes dando vueltas y todo esto... era una cosa graciosa que Wells estaba muy contento con esta película, uh-huh, además.
Sí, es la que más... Él, vamos, dice su hija que él decía que era la que más le gustaba.
Yo coincido con Wells. Uh-huh.
¿Tú dirías que es tu favorita de Wells?
Yo diría que sí. Me gustan mucho otras, pero a mí me llega muchísimo la de Campanas a Medianoche.
Bueno, ¿sabéis la anécdota de que el hombre estaba enamorado de España? Eso está claro. Uh-huh. Que murió aquí. Bueno, sí, que murió aquí, que las cenizas que están repartidas en Málaga, uh-huh, ¿no? A ver, exactamente, venía por aquí en una frasecita, uh-huh, muy graciosa. Su hija Beatriz tuvo tres hijas, sí, con tres mujeres distintas. Y pone que la hija decidió que España era su pasión. Y entonces la última casa que tuvo estuvo aquí. Año y medio después de su muerte, su hija Beatriz llevó sus cenizas a la finca El Recreo de San Cayetano, que era de Antonio Ordóñez, por cierto.
Sí.
En la localidad malagueña de Campillo de Antequera.
Uh-huh. O sea,
lo que decías de los figurantes dando vueltas, perdona que se, uh-huh, me había ido el hilo, era que aprovechaban hasta el último pocos caballos, poco vestuario, era todo de películas antiguas, lo que hemos dicho del Fit, sí, todo lo que sobró del
Fit. Todo reciclado.
Sí, eso sí, que sí, también sí. Con Heston, por cierto, Heston ahí está sí. Marcando alguna especie de época o algo.
Esa pues, película del Cid cabalgó después de muerto, ¿no?
Sí. Porque... Pues todo lo después que, de todo lo que sobró del Cid lo claro, reutilizaron sí, claro. Porque no había ni enduro, dijeron, venga, pues para campanadas a medianoche.
También cuenta Jesús Franco, que estuvo como ayudante de dirección, que, claro, ellos rodaban a lo mejor en, no sé si era el Castillo de Cardona o no sé dónde, que decía, es que eran dos paredes que se mantenían en pie y lo demás eran ruinas. Y claro, dice, es que llegaba Wells. Dice que Wells lo que hacía, lo primero que hacía era llegar al sitio e iluminar, fíjate.
Sí.
Él tenía la luz en la cabeza y él ponía las luces o decía dónde iban, mandaba la porra al operador y ponía las luces. Y luego dice que cuando ya tenía su iluminación, ponía la cámara. Y si te das cuenta, cuando la coronación de Enrique V y cuando está Enrique IV hablando y tal, te das cuenta, yo lo vi después, que siempre está desde el mismo lado la cámara. O sea, siempre ves la pared tal y luego al fondo. Porque seguramente no había pared contraria. Pues era una ruina.
En la iglesia sí, ¿eh?
¿Ah, sí?
En la iglesia sí. La iglesia es que además, lo curioso es que años después, Javier Aguirre hizo Continuum, la película que él ha hecho sobre textos de Pessoa y que es un plano secuencia.
De hora y media.
Falseado, digamos, porque era con cine, pero sí, es plano secuencia de hora y media. Lo hizo en esa misma iglesia. De hecho, estuvo buscando varias y cuando localizó esta fue cuando se enteró. Dice, no lo hice aposta. Dice, cuando se enteró de que era la de Campanadas a medianoche. O sea, donde se rodó la película por excelencia, digamos, del creador de los planos secuencias, pues él hizo la película suya que fue eso, hora y media en plano secuencia.
¿Pero en qué localidad estaba esa iglesia?
Eso creo que está en Gerona. Creo recordar que era por Gerona. Estaba mirando yo por aquí. Pero la iglesia, sí, la iglesia sé que está. Yo estaba pensando en la secuencia que también tiene su parte cómica, curiosamente, los que son como más rudos, que es el primo este que dice que en realidad ellos han llegado al trono de una forma falsa y que no quiere coger al otro porque se llevaría su trono, con la mujer. Que es cuando está en el castillo, la mujer está como loca diciéndole, oye, ya no me haces caso, tengo que salir a la batalla, tengo que salir a la batalla.
Es verdad.
Esa secuencia que hay una cierta ahí comicidad,
sí.
Y estaba pensando cuando lo decías, digo, pues habrá cogido justo los ángulos donde no se vea que hay, totalmente, que hay ruinas, porque...
Yo es que Alexis
todo lo que es del Enrique IV transcurre, si te fijas, en la misma iglesia. O sea, porque cuando él está tumbado es dentro de la iglesia, en una de las capillas del ábside, pero es todo en la misma iglesia.
Sí. Nos acaba lo de Jesús Franco que ha dicho Alexis, que es curioso que hizo de ayudante de dirección de Wells, lo cual es un privilegio.
Sí, total.
Nos alegramos del Goya que ganó, por cierto, hace 2 años. Un tipo majísimo y encantador.
Sí, Collado, ¿no? Sí, sí.
Sí. Pero bueno, lo que te iba a decir, Franco, que es que además, una de las curiosidades, que supongo que Alexis lo sabe porque es un gran fan de Wells, como se le ve, pues bueno, que consiguió hacer un montaje de la obra inacabada del Quijote de propio Wells. Sí. Es decir, en el 92 remontó todo el proyecto que tenía, que por cierto, Wells ya dijo, esto va a ser un fracaso de narices, o sea, esto no lo va a ver nadie. Él estaba enamorado, dice que le faltaban 3 semanas de trabajo para terminar el montaje final, pero sabía, frase textual, de Wells, lo que me pone nervioso es lanzarla. Sé que este filme no le va a gustar a nadie. Será una película maldita. Y mira si fue maldita que no llegó ni a grabarla.
Fíjate cómo sería que él estuvo como, no sé, más de 10 años rodando y montando y no sé, un montón de tiempo. Y al final, con un tono bastante irónico, decía que la iba a titular ¿Cuándo acabará Don Quijote? Porque claro, todo el mundo le preguntaba lo mismo.
Claro.
Pero bueno, ya para terminar con la peli de Campanadas... Yo diría que, por supuesto, que la recomiendo a cualquier. Yo siempre digo chavales porque intuyo que la gente de un poquito más edad ha visto más cine. Pero bueno, chavales o no chavales, cualquiera que no conozca mucho la obra de Wells, la recomiendo totalmente. Es una obra totalmente inspirada, vamos, indudablemente en Shakespeare, pero que no se hace nada pesada, de verdad, que tiene un ritmo genial, que incluso los parlamentos shakespearianos, que los tiene, porque es Shakespeare puro, son muy ágiles, son muy llevaderos, o sea, no, yo la he visto siempre en versión original, o sea, te quiero decir, y luego tiene ese componente de tragicomedia, de humor amargo, que te enamora del personaje, o sea...
Pero es que Wells tiene muchas obras que no es Ciudadano Kane, que todo el mundo, Ciudadano, por el tema de la historia del cine, gente, digamos, de general, que le gusta el cine, pues bueno, pues le gusta ver cine en general, clásico, moderno, de todo tipo, ¿no? que no solamente Campanadas, ya te digo, Sed de Mal, que hemos hablado, El Extraño, El Tercer Hombre, aunque no la dirigió él, uh-huh. incluso El Proceso, que hemos hablado antes, es una buena adaptación si te gusta Kafka. Y sí. por supuesto, yo quiero recomendar
incluso
Fraude.
Incluso Fraude, claro, ya la última película, la última que hizo, en el 70 y...
Perdona, dos, si no recuerdo mal, 74, no, 72, sí.
Alberto, antes de entrar en Fraude, es que me gustaría comentar también una cosa de la que no hemos hablado,
sí.
y es que Wells hizo bastantes cosas para televisión, aparte de sus anuncios, uh-huh. sí. que claro, él necesitaba... Él se autofinanciaba con su carrera de actor. Entonces necesitaba, pues eso, como me comentaste, pues participó, por ejemplo, en Moby Dick de John Huston. O mm. participaba, y creo que también en La Isla del Tesoro, no sé, mil películas.
Sí, sí.
Aparte hacía anuncios, que yo le he visto anuncios de vinos y tal, y no sé, de y las cosas más variopintas. Pero también hizo programas de televisión. Y yo vi uno que es que, por cosas ya más personales, me sorprendió muchísimo. Era una serie de la BBC que se llamaba, creo, algo así como Around the World with... Bueno, Alrededor del Mundo con
Orson Around Welles. The World with Orson Welles, eso, sí, del 55.
Bueno, pues yo vi un episodio que claro, me dejó un poco así... No sé si escribió el guion él o se lo escribieron los de la BBC, que era sobre
según
el País
yo
Vasco.
Tengo anotado, en principio no. En principio soy solamente intérprete, sí.
Bueno, pues era sobre el País Vasco. Entonces, claro, por evitar problemas con él, porque estábamos en plena época franquista y tal, no lo hizo en el País Vasco español, lo hizo en Iparralde, en la parte francesa, porque hablaba de todo eso. Y es que no se me olvidará el inicio del documental, porque en esos documentales pequeñitos salía siempre Wells.
Sí.
O sea, salía siempre Wells hablando de donde estuviera. Y no se me olvidará que empezó diciendo, los vascos tal, vascos que no son celtas, que no son sajones, que no son francos, que no son nada, que no sé qué, que son el pueblo más antiguo y desconocido, que son un poco como los pieles rojas de Europa. Y yo digo, Dios mío de mi vida, qué comparación más
sugerente. ¿Sabes que ese trozo lo utilizó luego, pasado el tiempo, Julio Medem en su documental
Es verdad, sale el trocito.
En La Pelota Vasca.
Exacto, La Pelota Vasca.
Pero claro, me hizo tanta gracia la comparación que era además una comparación digna de un yankee, porque claro, decir, son los pieles rojas de Europa, pero bueno, lo que quería decir, aparte de la anécdota, es eso, que él se financiaba como podía, hizo mucha publicidad e hizo televisión también.
Hizo un Mercader de Venecia, incluso en el 57 para televisión.
Para televisión.
Exacto, e hizo incluso un documental para la ABC que era Orson Welles on the Art of Bullfighting, o sea, Orson Welles en el arte de torear, en el 61, curiosamente, digamos. Hablaba de eso. Ah, y Around the World, Around the World with Orson Welles, ahí hizo en el 55 y también en el 69.
Ajá.
O sea que no sé cuál
hizo sería. Hizo sobre el País Vasco y el otro no me acuerdo sobre qué fue, ¿no?
Aquí solamente tengo Around the World with Orson Welles.
Bueno, Alberto,
tiene muchas películas inacabadas también, evidentemente, que quedan por ahí, pero una de las películas acabadas es F de Fraude.
Tantas inacabadas casi como acabadas, dicen. Claro. Porque hay muchos proyectos que nunca se llegaron
a ver.
Pero la última, digamos, terminada es F de Fraude.
La última es F for Fake, que es F de Fraude, en español simplemente Fraude. Que bueno, aprovechamos un poco para hacer, no publicidad, pero sí recordar que se acaba de lanzar en DVD una reedición especial con extras y tal. Y un maravilloso y magnífico documental sobre Orson Welles, hablando sobre de la magia, vida, ¿no? Sobre su vida y la magia, la realidad, lo falso y todo lo que hemos aquí hablado un poquito en general. Pero yo creo que Fraude es una película que muy poca gente conoce, porque sí que no llegó a ser comercial. Fue la última que hizo y mezcla un poco el falso documental.
Claro, también en ese sentido es tremendamente moderna, porque hoy en día el documental se está utilizando para lo que es real, lo que no es real. Bueno, todo lo del falso documental, dime tú, hoy en día está, pero...
Y es una película del 70 y algo, ¿no?
72, sí, 72, 72 en principio, espérate que lo confirmo. 73. Ya sabéis, de todas formas, que seguramente a lo mejor estuvo rodando en el 72 y en el 71.
Claro, no, pero volvemos a hablar de la modernidad de Wells. Efectivamente, como tú has dicho, el falso documental que parece que se inventó ayer, pues ya el señor Wells hizo esta obra maestra de...
Y curiosamente, ahí tanto en su primera película como en su última, también aparece Joseph Cotten.
Ajá, curioso, sí. Y bueno, Alberto, dinos, ¿qué te parece?
No, hombre, yo Fraude es que es una de las películas que a reivindicar de hace mucho tiempo. Entonces, yo más que destripar un poco el guión y la sinopsis y todo esto...
Destripa todo, sí, que esto es el de Guace.
Ya, pero yo creo que Fraude es una peli muy desconocida. Muy desconocida.
Y también con muchos matices, ¿no? O sea, se puede sacar muchas cosas.
Hay un poco de arte, un poco de lo que habéis dicho de falso documental. No sabes hasta qué punto es realidad o ficción.
Hace un cierto montaje un poco televisivo,
magia,
diría yo, ¿no?
Muy aficionado al truco de magia, que decían que aprendido con el propio Houdini de pequeño, y entonces hace trucos de magia en la moneda, con el niño y tal, Y sobre todo, bueno, yo creo que lo tenéis que ver en la edición del DVD.
Claro, es también en cierto sentido un elogio de la narración, ¿no? La narración como mentira, pero como mentira entretenida. Digamos, como justificar y esa, pues que también esa especie de vuelta de hoja y que sería hoy en día sobre lo que es la mentira o que es la mentira también narrativamente, ¿no?
Y
también
el título viene de ahí.
Y también
todo lo puede ser un fraude.
Claro, y también lo que es el arte. ¿Hasta qué punto el Exacto. arte es fraudulento? ¿Hasta qué punto la copia no puede superar al original?
Que hoy en día podríamos entrar en lo que llaman homenajes, ¿no? Esos directores que hacen tanto homenajes, que aprenden de Palma que le van a contar. O a Tarantino, por ejemplo. O lo que o los remakes, en fin, esto te da para mucho. Y realmente que hay eso, que hay algunos que son artistas de la copia, pero uh-huh. que...
Bueno, pero por ejemplo, has nombrado Tarantino. Tarantino bebe de muchas fuentes, evidentemente, pero tiene su propio estilo. Yo lo he conseguido un estilo original mezclando, bebiendo de muchos sitios.
Tarantino es un vendemotos.
Una mezcla explosiva de guiones.
No, pero yo creo que ahí es muy inteligente Welles porque se centra sobre todo en el tema pictórico, ¿no? Exacto. En el tema gráfico.
Sí.
Que es como más evidente de cuántos, y esto se ha dicho por gente incluso profesional
del
mundo del arte, cuántas falsificaciones hay colgadas en los museos de todo el mundo sin que nadie tenga ni idea.
Hasta hace poco hemos tenido de Goya en el Museo del Prado.
Eso es. Y que todo el mundo da por buena, uh-huh. y claro, hasta que dicen, no, es que no es de Goya. Es como que ya no vale. Pues ayer valía, ¿no? Ayer claro, era buena, hoy ya no es buena.
Y no hace mucho buena noticia que habían descubierto un Velázquez en los sótanos de una universidad de Estados Unidos.
¿Estados Unidos? Sí, es verdad.
Que a saber.
El primer Velázquez, decían.
Que a saber.
Que a saber.
Anterior al de la abeja friendo huevos y de la escuela...
y hay historias de cuadros que según fuera una época o fuera otra, pues si eran de un autor, eran de otro, pasaron al siguiente, en fin.
Sí, no, aquella época eran talleres, que metía uh-huh. mano ahí...
Claro.
No, pero que quiero decir que es inteligente Welles eso, porque podría haberlo hecho de cine,
sí.
por ejemplo, pero ese va al tema gráfico.
Que es que no existía Tarantino todavía.
Claro. Bueno. Oye, por cierto, tú, para ti, Antonio, todos son vendemotos, que si Tarantino, que si, no, que si Kubrick...
Es que quiere
hay que hacer aquí un poco de tertulias futuras.
De todas formas, yo quería decir también que, bueno, F de Fraude es maravillosa, pero yo lo último que he visto...
No te en la oficina, Alberto.
En un documental también, lo último que vi de Welles fue... una película también inacabada por desgracia uh-huh. que se llama Al otro lado del viento uh-huh. En la que aparecía también Peter Bogdanovich, entre otros amigos y tal, ¿sí? y que es alucinante, o sea, es un montaje muy breve que conseguí ver de no te digo ni que durase un par de minutos, pero se veía tal modernidad, o sea, me dio rabia porque digo, ojo, este hombre si lo hubieran podido producir en el 70,
en el 70 otro está, sí, esa película
es anterior a
con Fraude, Houston.
Sí, pero con Joe Houston también.
Sí.
Pero te quiero decir que como lo hacía a saltos, no, o sea, empezaría en el 70.
Sí, empezó varios montajes a la vez, claro, y terminó algunos
es,
y otros no.
Eso es. Pero te quiero decir, era de tal modernidad que yo decía, joder, este hombre si lo hubieran conseguido producir, aunque fuera un par de pelis más después de Fraude, que hubiera llegado a hacer, ¿eh? Porque en mente, según parece, tenía algo bastante revolucionario. Para la época.
Es curioso que sus últimos trabajos, digamos, fueran dentro del mundo del rock.
Del, sí.
del rock, del heavy. Porque empezó con Manowar, con un tema que hicieron ellos en el 82, 83. Luego con el 666, el número de la bestia. Y luego, pues, estuvo, digamos, el Defender, que hemos puesto aquí de los propios Manowar también. Y su voz salió en la primera película de Transformers.
Ah, es verdad, lo leí, sí.
En la película, que fue el 86, ya pedíamos forma póstuma,
sí.
Pero la primera de Transformers, que fue un fracaso en su momento, pero que ahí estaba la voz de Orson Welles.
Es que hay que decir que él se ganó mucho, bueno, ya lo hemos dicho, con la radio y tal, pero con la voz se ganó muchas veces la vida, no solo interpretando, sino poniendo voz. Por ejemplo, que eso es algo que no hemos hablado, la faceta comprometida políticamente de Welles. Él puso la voz a los documentales que se hicieron en defensa de la República, en la guerra civil.
Sí, defendió a República.
Eso es. Y él como hablaba también ya un poquito de español, porque ya conocía a Rita Hayworth y tal, y él aparte hablaba un poquito de español, pues le eligieron para poner voz. En concreto creo que fueron a dos documentales. Pero es verdad que Welles siempre estuvo, en El extraño se ve, siempre fue un declarado y un contumaz antifascista. Siempre luchó, ya te digo, el extraño es el caso ideal porque cuando ya nadie hablaba de... ¿Por el extraño de qué año hemos dicho que es?
El extraño te lo digo
53,
ahora,
puede ser, 50,
ahora 50 y te, lo digo, sí. te lo digo dentro de un rato.
Claro, cuando la gente ya quería echar tierra encima de...
46.
46.
46.
o sea, poquito bien. Ya había acabado la Segunda Guerra Mundial, la gente se quería olvidar del mogollón, y él incide en que hay nazis, cuidado, diciendo, cuidado, que el nazismo no se ha acabado, que hay gente que fue verdad.
Es que claro, luego ha habido un montón de casos, pues, de los que estaban ocultos.
De los que están ocultos.
Y que se han librado de claro, juicios y de cualquier cosa.
Y te digo, en Estados Unidos era una verdad que no se quería ver, uh-huh. Y Welles insistió en... O sea, Welles empieza haciendo cine atacando a un magnate, que es Ciudadano Kane.
William Randolph Hearst.
Claro, uh-huh. Sigue con esto del extraño. Diciendo, señores, cuidado que el fascismo sigue aquí.
Bueno, incluso la crítica del cuarto mandamiento a la alta sociedad burguesa, eso es, que tampoco sí. La hemos comentado.
Defienden la República Española, es decir, es una persona que siempre, y luego paradójicamente, se asienta en España en plena dictadura franquista, pero él siempre fue un declarado y un conocido antifascista.
Sí, pero hasta el año 53 o por ahí no llegó con Mr. Arcadín, ¿no? Que hemos dicho que tampoco triunfó demasiado.
Pero sí, Mr. Arcadín en 55.
Hemos hablado un poco de la voz y todo esto. No hemos dicho una anécdota muy, muy curiosa, fuera de micrófono. Rechazó un papel muy gracioso en voz, que vosotros conoceréis y todo el mundo, en Star Wars para hacer Darth Vader.
Luke, yo soy tu padre.
Claro, rechazó ese papel porque no le convencía el proyecto o lo que fuera y nadie sabía que iba a ser un éxito en esa época, diría. Yo quiero hacer mis cosas y no...
O porque a lo mejor quería más pasta o tenía otro proyecto, lo que fuera.
Al final lo acabó haciendo Jamie, hemos dicho Harley...
Ah, sí, James Earl Jones. Exactamente. El actor este.
Sí.
Que fíjate, pero... qué pelotazo para hacer un personaje mítico.
Sí.
O... No, pero... No, de otras formas, para Welles hubiera sido perfecto porque no tenía ni que aparecer. Sí, o sea, porque él, por ejemplo, eso, en El Tercer Hombre es que directamente, pues eso, quería también... cobrar mucho y aparecer poco, y fue realmente como se lo montó. O sea,
pero bueno, que quería también resaltar eso, la faceta más comprometida, porque está en toda su obra. O sea, él está obsesionado con el poder, con el poder, con lo que conlleva tener poder, el abuso de poder, etcétera. De hecho, se ve en todas sus películas, todos los dramas shakespearianos, está el tema del poder, incluso en la de Campanadas a Medianoche, que se ve esa obsesión por el buen gobierno, ¿no? O mal gobierno. Porque hay un momento también que no hemos comentado, cuando Enrique IV va a dar el reino, Enrique V, a su hijo, y le dice, le viene a decir más o menos que yo lo he conseguido de forma, en fin, un poco fraudulenta,
tú no te puedes
sangrienta, dejarlo. Tú a ti te llega de forma legal, entre comillas, o sea, como diciendo, hazlo bien.
Sí.
O sea, que es un tema presente en la obra de Welles, el poder y la lucha contra el abuso de poder. O sea, eso está presente en toda la obra.
Así que como hablamos de poder y ya no podemos hablar más porque es que ya porque son dos horas
sobre Welles. Y se hace corto porque fíjate, no vamos a rellenar nada. Mira, oye, por cierto, no hemos dicho que Ciudadano Kane, otra vez, la música de Mancini, habéis hablado, sé de mal, era Bernard Herrmann el que hizo la música de Ciudadano Kane.
Grandes compositores ha tenido ahí también. Bueno, pues como ya digo, ya no podemos más, lo que vamos a hacer es descansar ya del todo. O sea, este programa va a morir como Falstaff.
Pero habrá más directores.
Habrá más.
Y
proponemos Houston, por ejemplo.
Yo me apunto. Bueno,
¿qué piensa Antonio alguno? Yo Houston lo dejo en el aire, que falta.
Sí, pues bueno, pues ¿y cuál?
Yo
hay muchas películas.
Yo diría eso. Solo una. Os propongo El Hombre que Pudo Reinar.
Es una.
Aparte que podamos hablar de alguna otra.
Bien. Pues si vosotros queréis hacer vuestras propuestas, tenéis un email, radiocine@radiocine.org, al que las podéis enviar completamente gratis. Es una cosa fascinante.
De que digan qué les parece el programa y esas cosas.
Y ¿no? Es algo, sí.
Esas tertulias que están dando mucho de sí.
Los tríos, ¿no? Habíamos quedado.
También lo puedes decir tú mismo, Alexis Echeverry.
¿Qué me ha parecido? Genial. Sí, pues, o sea, yo hablar de Welles, como ves, no tengo ningún problema.
Lo puedes decir por mail, escribiendo a radiocine@radiocine.org.
Me parece muy bien. A pesar de que esta... dos puntos. A pesar de que esta tertulia haya durado 2 horas, ha tenido muy buen ritmo. Gracias.
Es tremendo, no lo habéis visto, pero realmente ha movido los dedos. O sea, no, yo no sé qué teclado, era un teclado tipo Minority Report.
Le daba al Enter ya.
Era un teclado tipo Minority Report, ¿no? Pero bueno... Y a él le llamaban Alberto y le siguen llamando Alberto y le apellidaban Quintanilla, Alberto.
Sí, me gustan tus chistes humorísticos, sobre todo con doble sentido. Es que tengo en la mano el DVD, le llaman Body, por eso hay que explicárselo a los oyentes.
Yo no sé a quién te pareces más, si a Keanu Reeves o a Patrick Swayze.
Tengo una mezcla de los dos, ese es el secreto del éxito.
Es tremendo, sí. Es tremendo lo que atesoras. Pues nos escuchamos y nos hablamos o nos enviamos correos a través de radiocine.org. Por supuesto, aquí estamos y aquí nos despedimos. Hasta la próxima.
Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.